Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Atención, señores, noticia de última hora. Documento que mañana publica en portada el diario Marca. Documento muy importante. Es una carta firmada por los futbolistas de primera y segunda división y por los capitanes de primera y segunda división. La carta dice lo siguiente: los futbolistas y las futbolistas españolas de todas las categorías pedimos la inmediata dimisión de David Aganzo como presidente de AFE y de Diego Rivas como secretario general. Nuestro cariño y compromiso hacia AFE está fuera de toda duda y toda esta situación nos ha generado una gran indignación. No podemos tolerar que se ligue nuestro sindicato con la corrupción, con sobornos a funcionarios públicos, con perjurios o con actitudes dictatoriales tras la confesión de un trabajador de AFE e inculpación a David Aganzo y a Diego Rivas de delitos ante la Fiscalía. Hemos perdido la confianza en ellos. En caso de que no se tenga una mínima decencia y se produzcan estas dimisiones de manera inmediata, pedimos al resto de los miembros de la Junta Directiva que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes que están haciendo tanto daño al colectivo de futbolistas en particular y al fútbol español en general, ya que en caso contrario serán los máximos responsables de esta situación. Siguen los futbolistas. Nuestra querida asociación debe volver al lugar que nunca debía haber perdido, el de la transparencia, la legalidad, la defensa de nuestros derechos, la honestidad, y no el de la opacidad, falta de credibilidad y falta de liderazgo. Y atención a esto, confirman los futbolistas la noticia que ayer les adelantamos en la cadena COPE. Queremos desde aquí respaldar la figura de nuestro compañero Fernando Morientes como un líder que aglutina el consenso entre nosotros y que representa mejor que nadie los valores que nunca debió perder nuestro sindicato. Su figura, sin duda alguna, contará con nuestro respaldo para presidir AFE. Por eso le pedimos que dé un paso adelante para ayudar a AFE en esta crisis sin precedentes para AFE. Es, insisto, el documento que publica en portada el diario Marca. Todavía no se ha lanzado esta portada, pero está cocinándose este asunto con este documento muy contundente que de momento en portada no tiene firma. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Claro, la gente cuando vea la carta va a decir, ¿y esto quién lo escribe? ¿Quién lo firma?
Bueno, pues los capitanes y miembros de los vestuarios de los equipos españoles, que estamos todavía confirmando, pero vamos, en un 90%, si puedo adelantar, por ejemplo, nombres como los de Joaquín, los de Piqué, por ser algunos de los más significativos, pero evidentemente un documento de este tipo lleva firma y es absolutamente irrebatible, y yo creo que lo va a tener difícil Aganzo para levantarse.
Mm. Es una carta que se supone que han enviado a la Junta Directiva y al propio David Aganzo, ¿no?
Sí, porque mañana hay Junta Directiva y en la propia misiva que acabas tú de leer conminan a los miembros de la Junta a que hagan lo que tengan que hacer para que Aganzo y Diego Rivas no sigan adelante. O sea, la carta está enviada hoy para que mañana este sentir de los futbolistas españoles sea efectivo, ¿no?
Has mencionado jugadores importantes como Piqué, como Joaquín, pero insisto, la carta empieza diciendo: las futbolistas y los futbolistas españoles de todas las categorías pedimos la inmediata dimisión de David Aganzo y de Diego Rivas. Es un encabezado muy contundente Porque, claro, está hablando de un colectivo total, como si hubieran habido unas elecciones encubiertas esta semana para determinar que quieren que se vaya Ganzo y que quieren que llegue Morientes.
Sí, digamos que no es una carta, no es un documento en el que se den muchas vueltas. Van directos al grano y piden la dimisión de los actuales responsables e incluso ya señalan, como anoche el propio Morientes recogió aquí, que al mismo le sorprendía el apoyo que había tenido del nombre de Morientes. Tengo aquí el nombre de entre los firmantes de Joaquín, de Manolo Reina del Mallorca, de Sisco Campos, Daniel Toribio del Racing, Sergio Postigo del Levante, Linares del Zaragoza, Piqué, Nono del Extremadura, Suso, en fin, yo creo que la gran mayoría de futbolistas españoles asociados al sindicato respaldan esta carta y por lo tanto la candidatura de Fernando Morientes.
Situación increíble la que se está viviendo dentro de la Asociación de Futbolistas Españoles con esta carta, bueno, yo creo que sin precedentes. Palomar, luego a las 12 hablamos cuando terminéis de perfilar la portada y el periódico.
Perfecto, muy bien, hasta
gracias.
Luego.
Es noticia de última hora este documento que pide la dimisión de Aganzo y de Diego Rivas y que pide la llegada de Fernando Morientes, que ayer abría el partidazo de COPE después de que les contáramos que era efectivamente el preferido de los capitanes de primera y segunda división. Insisto, a las 12 ampliamos. Hay un gran equipo de opinión esta noche en el partidazo. Está Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya apoyo, ¿eh?
A mí, después de esa carta, me parece imposible que no salga Aganzo y me parece imposible que no entre Morientes, que ya ayer, bueno, se dejó querer, pero vamos, cuando te lo piden así, mojándose de esa manera, me gustaría saber, de todas maneras, quién ha sido el ideólogo de la campaña de Morientes, porque es que ha sido un relámpago, o sea, en tres días ha conseguido el vuelco total de todo. De todo. No sé quién es el ideólogo, pero vamos, hay que felicitarle. A mí, por cierto, me pasa como a Lama. Me hubiera gustado que se quedara aquí y me parece que se va a meter en muchos líos, pero bueno.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Siro. Hola, Siro.
Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Muy buenas, ¿qué
tal? Está Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Está Luis García también. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La noticia del día es el fichaje por Ferrari de Carlos Sainz. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
A las 10 de la mañana, más o menos, se ha hecho oficial dos temporadas a partir de 2021.
11:30. Tenía que haber sido a las 11, que hemos estado haciendo hasta cuenta atrás en esta pelea periodística un poco rara. Bueno, el caso es que a las 10:25, como bien estás diciendo tú, contaba yo que iba a ser a las 11. Al final Ferrari, el que daba el botón, ha tardado un poquito hasta las 11:30. Bueno, da igual. El hecho es que en una negociación que ha sido más dura de lo que parecía a priori, porque había un obstáculo que se llamaba McLaren. McLaren tenía una opción de tanteo sobre Carlos Sainz y a McLaren no le ha sentado nada bien que hace unas semanas ya le dijeran esta posibilidad abierta. De hecho, hace tres semanas os puedo contar que le dijo Ferrari a Carlos Sainz que estuviera atento, que lo de Vettel se estaba retorciendo. Y la semana pasada es cuando se rompió del todo la negociación. Y bueno, podía haber optado por ejecutar esa opción y al final, bueno, pues in extremis se ha logrado firmar. De hecho, me contaban que aunque ayer, a última hora, como te conté, ya estaba previsto hacer el anuncio, la última firma se ha producido esta misma mañana, a primera hora de la mañana. El caso es que son dos años de contrato. La cifra de sueldo no está clara, pero bueno, se habla de cifra en torno a 6-7 millones de euros anuales. No es una cifra altísima en Fórmula 1, pero hay que tener en cuenta que Charles Leclerc está en 12 millones de euros. Y son dos años de contrato. Si todo fuera bien, podría incluso ampliar a esos 2024 que tiene contrato Leclerc. Y luego ha destacado a Matías Binotto, que estamos ante un piloto con un gran talento, dice Binotto, y que sabe que con su técnica y sus cualidades va a encajar a la perfección en nuestra familia.
Es un notición.
Sí,
quiero pedirle la opinión, yo creo que a la persona que más conoces a casa, desde luego de los españoles. Marc Gené, hola Marc, muy buenas.
Hola, buenas noches.
16 años ya en Ferrari, ¿no? Como probador y como embajador de la firma.
Sí, he perdido la cuenta, pero son unos cuantos.
Son unos cuantos. O sea, ¿tú desde cuándo sabes que querían fichar a Carlos Sainz?
Bueno, no es que checaré los días, pero hace más de una semana, hace bastante. Digamos que sabíamos, es un piloto que nos gustaba muchísimo, siempre lo habíamos tenido seguido muy de cerca, y bueno, pues al final es una decisión que no la tomo yo, obviamente, la toma Matías Binotto, pero no es algo que nadie se piense que es algo que se toma de una manera precipitada, es algo que se madura mucho, muchísimo.
¿Te mandaron un poco de avanzadilla? O sea, te dijeron lo típico de, habla tú con él a ver si estaría dispuesto, bueno, claro, ¿cómo no va a estar alguien dispuesto a fichar por Ferrari, no? Pero, ¿fuiste el primero de los que hablaste con él?
No, yo hablé con él anteayer y fue algo, pues me gustó porque me transmitió de que era su sueño, como es el sueño yo creo que de cualquier piloto de Fórmula 1. O sea, todos soñamos en la Fórmula 1, lo que no todos... Yo creo que nadie sueña que cuando llegues a la Fórmula 1 algún día vestirás de rojo en un gran premio. Y él un poco me lo transmitió, que estaba viviendo su sueño. Yo incluso le dije que creo que no se daba aún cuenta de lo que acababa de conseguir y de lo que iba a vivir, ¿no? Pero yo lo llamé cuando ya se hizo oficial y simplemente pues Ferrari me tuvo bastante al corriente cuando había toda la negociación.
¿Por qué han fichado a Carlos Sainz? Te he leído una especie de argumentos, una lista de argumentos que claro, que convencen a cualquiera. Es un perfil de piloto que le ha gustado mucho a Ferrari, ¿por qué?
En primer lugar, obviamente, tiene que ser alguien muy rápido, esto lo damos ya casi por descontado. Lo segundo es su eficiencia en conseguir puntos. Fíjate el año pasado que tuvo una temporada realmente brillante con un coche que yo creo que consiguió un sexto lugar, que es muy difícil de conseguir en un coche que no era para ser sexto. Muy trabajador, muy disciplinado, crece cada año, muy poco polémico, realmente encaja a la perfección en lo que buscamos en Ferrari.
¿Y llega para estar a la misma altura que Leclerc o va a ser el segundo piloto de Ferrari?
No va a ser segundo, esto os lo puedo garantizar, no va a haber número uno ni número dos. Es cierto que porque Leclerc va a estar ya en su tercer año en Ferrari, ha ganado grandes premios y uno podría pensar pues que es más favorito, pero nosotros les vamos a dar a los dos la misma oportunidad, la misma mecánica y luego pues lo que queremos, y esto es muy importante en Ferrari, es que tú trabajas para el equipo por encima de tu interés personal.
Supongo que esto también se habrá valorado, ¿no? Poder juntar en el de siempre, en el box, a dos personas que más o menos entiendan, ¿no? Que eso en la Fórmula 1 parece que a veces es casi imposible.
Sí, nosotros creemos que Carlos va a encajar a la perfección con Leclerc. Aún no han trabajado juntos, pero es algo que hemos tenido muy en cuenta. Su carácter, su personalidad, es alguien muy poco conflictivo, alguien que trabaja muy bien en equipo. Y creemos que va a sacar lo mejor de Leclerc y Leclerc lo mejor de Carlos.
¿Tiene madera de campeón del mundo o estamos soñando ya en el primer día, en las primeras horas?
No lo hubiéramos fichado sino pensáramos que tiene potencial para ser campeón del mundo. Se tienen que dar un montón de coincidencias. En primer lugar, darle un coche que pueda ser ganador, pero la verdad es que sí, Carlos es... Además es un piloto que crece año a año, cada año es mejor, y bueno, si esta proyección sigue igual, ahora está en el camino, está en un coche... No sé si va a ser campeón del mundo para el 2021 como potencial de coche, pero está claro que está en un equipo que tiene el potencial.
¿Va a notar muchísimo, muchísimo la diferencia? ¿Es muy distinto subirse en un McLaren a subirse en un Ferrari?
Yo creo que va a vivir la diferencia de estructura y la diferencia de la pasión, quizás también de la presión, porque en Ferrari hay presión, es indudable, es como un poco el Barça y el Madrid. Y luego va a disfrutar mucho con lo que se siente en el mundo y en Italia en particular, al formar parte de Ferrari. Va a vivir momentos divertidos, yo creo, y momentos inolvidables.
Eso te iba a preguntar. Por lo que has palpado, ¿cómo has sentado su fichaje en Italia? ¿Cómo están los tifosi de Ferrari?
Él gusta mucho, porque yo colaboro también, aparte de en España con Movistar, con Sky, que es la televisión italiana, y siempre ha gustado mucho a los aficionados, Carlos, muchísimo. No he hablado, la verdad, mucho con lo que es la parte más de prensa de... en Italia, pero sé que es un piloto que siempre ha gustado, también gustó en su época Fernando Alonso. Yo creo que los pilotos latinos, a los italianos, pues la verdad es que se sienten muy identificados.
¿Cómo va a ser la vida de Carlos Sainz? ¿Se la cambia mucho Ferrari? Es decir, ¿le obligan a vivir en un determinado sitio, a aprender italiano? No sé, ¿cómo va a ser la vida?
No cambiará muchísimo. Él habla italiano y esto es algo positivo, porque si bien el management hablamos en inglés en las reuniones, pero los mecánicos hablan en italiano y esto le va a facilitar su trabajo. No te piden que vivas en ningún lugar en concreto. Lo que tienes que ir más con cuidado pues con las declaraciones, con tu vida incluso personal, porque todo se magnifica muchísimo y tienes que ser más cauto, pero en esto yo creo que Carlos es muy ponderado y no debería tener problemas.
¿Desde cuándo conoces tú a Carlos Sainz?
Lo conozco más a través de su padre, me acuerdo cuando él estaba en el mundo del karting y bueno, pues lo fui siguiendo y he tenido más relación ahora en el mundo de la Fórmula 1, pero sí, mi relación lo recuerdo, algún recuerdo de muy pequeñito, pero simplemente porque acompañaba a su padre cuando corría.
O sea, ¿no tenías una relación fluida, digamos, de hablar mucho con él a través del móvil o lo que sea?
No, la he tenido más desde a la que llegó a la Fórmula 1.
Y es una buena relación, tenéis una buena relación.
Sí, cuando hablé con él hace un par de días, la verdad es que hablamos prácticamente una hora al teléfono y me parece una persona muy cordial, muy correcta, tiene una familia estupenda y yo creo que su carácter, su personalidad, te das cuenta que tenía una educación realmente fantástica y él es una persona encantadora y esto nos gusta en Ferrari, ¿no? Que tiene una personalidad, repito, muy poco conflictiva y es un perfil que gusta mucho en este equipo.
Marc, tú llevas ahí 16 años, ¿me puedes decir qué consejo le has dado cuando te has despedido de él o cuando le has saludado? ¿Qué le has dicho? ¿Cuál es tu consejo para alguien que llega nuevo a Ferrari?
Sí, un poco esto, ¿no? ¿Sabes realmente lo que has conseguido? Porque yo creo que aún no es consciente y me dijo, no soy aún consciente del todo lo que he conseguido. Un poco para avisarle de que va a vivir algo muy bonito y luego que sepa que en Ferrari se tiene muy en cuenta que lo primero es el equipo, ¿no? Por ejemplo, si hay dos títulos, queremos ganar los dos, de pilotos y de constructores, pero si tuviésemos que escoger, creo que es el único equipo que dan prioridad al de constructores, al de pilotos, y esto para que él entienda realmente cuánto importante es el equipo para nosotros.
Durante este año, cuando se empiece a correr, ojalá, él va a estar en McLaren, ¿ahí Ferrari va a tener alguna intervención sobre él o se va a mantener totalmente al margen? ¿O te imaginas a alguien de Ferrari dándole algún consejo a pesar de que sea piloto de McLaren?
Sí, no debería, los contratos además son muy estrictos, él no puede dar ninguna información hasta que no acabe el contrato. Es cierto que estamos ya al mes de mayo y parece que van a ser muy pocos meses, ¿no? hasta diciembre de la temporada, pero es algo muy importante que ni él dé información ni nosotros se la pidamos, ¿no? Y luego cuando acabe el contrato con McLaren, obviamente sí, pues ya hablaremos y él va a explicar un poco qué es lo que pide de nuestro equipo.
Marc, es evidente que esto es un impulso para la Fórmula 1 en España, ¿no?
Sin duda. Yo creo que no sé si se va a llegar, porque la época que estaba Fernando ganando con Renault o corriendo con Ferrari era televisión pública y había quizás más, era más generalista, pero yo, visto lo que vi ayer en la prensa y también lo que la gente me ha llegado, la verdad es que creo que ha habido, esto es un boom para la Fórmula 1 muy positivo.
¿Crees que Fernando volverá a la Fórmula 1?
Yo creo que sí, es una opinión personal, no tengo ninguna información de ningún tipo, pero bueno, sí, no sé si volverá, pero que le gustaría volver en el 2021, sí.
¿2022?
Perdón, 2022.
¿21 o 22? No, 21, el año que viene, 21. Marc, ¿pero te lo imaginas un equipo como Renault otra vez para, no sé, luchar ahí por un punto, por un premio que no le pone mucho ni a él ni a la afición?
Sí, no lo veo imposible. La pretemporada de Renault no fue mala este año, el año que viene la normativa no va prácticamente a cambiar y, bueno, lo va a valorar. Yo creo que él, no sé, me imagino que va a ver un poco la temporada cómo se desenvuelve y luego decidirá en donde tenga sitio, ¿no? Pero que le gustaría volver, es mi sensación, yo creo que sí.
Carlos Miquel, te quería hacer una pregunta. Carlos.
Sí, quería preguntarte, Marc, dos cosillas muy rápidas. La primera, que tú como piloto, ¿quién crees que es más rápido? ¿Leclerc o Carlos Sainz? Porque normalmente eres así tan diplomático. Y luego, la segunda, ¿por qué no se ha querido a Ricciardo, que tiene el cartel de ganador de grandes premios, y se ha preferido a lo mejor la juventud de Carlos?
No lo sé en cuanto a la segunda, porque no es una decisión mía, obviamente, pero bueno, te puedo garantizar que Carlos ha gustado muchísimo siempre, nos fijamos muchísimo en su temporada y con Matías Binotto a veces lo comentábamos y nos sorprendían sus salidas, sus estrategias, que no cometía errores, entonces ha gustado mucho. En cuanto a quién es más rápido, por suerte, lo sabremos pronto, ¿no? Lo sabremos, tenemos que esperar 6 meses.
Bueno, a ver, de todas maneras, tengo que confesaros una cosa, Juanma, Marc. En una cena en Nürburgring, en 2009, me dijo Marlene, ojo que Fernando Alonso lo va a pasar mal con Felipe Massa. ¿Cuál es tu pronóstico en esta lucha Leclerc-Sainz?
Yo creo, si no consideráramos que Sainz puede estar a la altura de Leclerc, no lo hubiéramos fichado, porque creemos que realmente va a ser una temporada brillante. ¿Cuánto bueno será con un coche ganador? Por esto lo veremos, ¿no? Pero sí, es cierto, la verdad es que en el año Alonso consiguió muchísimos más puntos que él Y bueno, repito, esto es como una película que con, por suerte la vamos a ver y veremos un poco cómo acaba. No lo sé yo, no lo sabe nadie, la verdad, Carlos.
Marc, te agradezco mucho que hayas estado en la apertura de este partidazo. Nos ha servido de mucho el testimonio de alguien que conoce también Ferrari, el mítico equipo por el que ha firmado Carlos Sainz. Gracias,
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Marc Gené, respuestas cortitas, contundentes y explicando.
Y un tío muy inteligente.
Sí, sí, explicando muy claramente pues por qué ha fichado Ferrari a,
es que,
a
es
Carlos
que,
Sainz.
¿Te gustaría a ti y a mí el trabajo que tiene Marc Gené? Marc Gené, su principal trabajo, aparte de ser comentarista de televisión, es llevar a multimillonarios en Ferraris, en los mejores Ferraris del planeta, y probar los mejores Ferraris que ha llevado Michael Schumacher en batiendo circuitos, récords en circuitos. O sea, el trabajo de Marc Gené es espectacular y es una persona tan inteligente que no solo ha conseguido ser durante un montón de años piloto de Ferrari, sino que además ha ganado las 24 horas de Mans. O sea, que estamos hablando de un personaje también más lleno de cuidado.
Sí, bueno. Sí. Esta es la voz del nuevo piloto de Ferrari.
Hola a todos. Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. No he parado de leer en redes sociales y obviamente mensajes de teléfono, móvil, WhatsApp, la cantidad de mensajes de apoyo, la cantidad de mensajes de ver que todos estáis súper felices por mí. Yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante, ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos. Todavía queda, vamos a seguir apretando y luego ya habrá tiempo para hablar de coches rojos. Un abrazo.
Os pido una opinión a todos los que estáis este año y esta noche de comentaristas aquí en el partidazo. A mí, Carlos Sainz tiene cosas que me recuerdan a Nadal en el sentido de que no le he visto meter la pata nunca hablando. Es un tío que muy respetuoso siempre con el rival, muy prudente en el éxito, no se viene abajo en la derrota, no le he visto faltar nunca a nadie, o sea, me parece que es un tío con una formación extraordinaria, ¿eh?
El año que viene puede cambiar la película, ¿eh?
¿Por qué?
Como le gane un par de veces a Leclerc.
¿Tú crees que va a haber lío?
Hombre, en la Fórmula 1 históricamente siempre ha habido líos en los
pero
grandes
no
equipos.
Entrar al trapo, ¿no? Joseba,
¿eh?
O sea,
entrará bueno, eso es Leclerc. Bueno, entrará Leclerc o lo que sea, pero puede haber. Y Carlos es un piloto buenísimo y además es que es un chollo, porque hay un dato que no debemos olvidar. Se están reduciendo muchísimo los presupuestos en el mundo de la Fórmula 1. Y quitándose a Vettel de encima y fichando a Carlos, fichas un piloto magnífico, pero que me corrija Carlos si no, creo que te ahorras más de 20 millones de euros en sueldo.
Sí, 25
fíjate.
Millones, sí.
Y estamos hablando de que puede haber un tope de 150 millones de presupuesto por equipo para la próxima temporada. O sea que para el presupuesto es fundamental también.
Yo siempre pensé que era una persona muy discreta y tenía la sensación de que eso igual le perjudicaba, porque era tan discreto que a veces sus resultados eran mejores de lo que parecían. Pero mira, ha acabado en Ferrari, o sea que al final el ser humilde y el ser discreto te puede llevar lejos.
Y el ser buenísimo, ¿eh?
Sí,
sobre
sí,
todo
eso.
Eso
es lo más
sí, sobre todo eso.
Una pinta exquisita, una educación sí. exquisita, pero para ser carismático o hay que ganar. O hay que, en estos tiempos, no sé si pelearse, entrar al trapo,
venderse.
O lo que sea. Sí, venderse bien, sí.
Lo que está claro es que se va a uno de los dos equipos en el que puede ser campeón del mundo.
Efectivamente.
Solo hay dos, que son Mercedes
Solo
y Ferrari.
Solo hay dos, Mercedes y Ferrari, que pueden ser campeón del
y
mundo.
Y ahora hay que esperar que los ingenieros hagan su papel y que le den un coche campeón del mundo y que él esté a la altura, evidentemente, del coche.
No, pero fijaos una cosa, es pasar de octavo o noveno en parrilla, de media, ¿no? Con McLaren, a cuarto de salida. Así que es que estás siempre rozando los puestos de podio. También depende, también está Red Bull ahí enredando, que puede ser, a veces Ferrari es el tercer coche, pero da igual, es uno de los coches que opta a ganar carreras, y al final lo que está diciendo el chollo, es un chollo efectivamente, y luego hay una cosa que en el al gran público no le ha llegado, pero que yo me sangraba la boca de contarlo el año pasado. La temporada 2019 de Carlos Sainz es brutal, porque está muy por encima de su coche. Y eso es lo que han tomado nota en Ferrari y lo que han tomado nota para acabar fichándole.
Bueno, yo de todos modos me alegro por Carlos Sainz y por Fernando Alonso. 7 años después se ha demostrado que tenía razón. O sea que con ese Ferrari no se podía hacer nada y él se fue. Se equivocó a lo mejor al elegir el recambio, pero él dijo que se iba porque no veía posibilidades con Ferrari. Y al final Vettel ha estado 3 años y no se ha comido un rosco. Bueno, ha hecho peor papel que lo que hizo Fernando en Ferrari.
Es el perfil opuesto.
Eso le hace,
¿no?,
justicia también un poco a Fernando, claro, que lo han vilipendiado bastante con el tema de irse, de qué, bueno, tal, de que había dejado en mal lugar a Ferrari, que era una persona polémica y tal. Bueno, chico, pues yo creo que al final el tiempo le ha dado la razón.
Paco, vas a volver a dar carreras de Fórmula 1 en tiempo de juego como Dios manda, ¿eh?
Sobre lo que decías, la comparación con Nadal, es verdad que es el tipo de deportista que es súper educado y habla bien y no te lo imaginas ni metiendo la pata enfadado por radio, de eso que de cualquier otro piloto se le oye alguna rajada alguna vez. Bueno, pues yo creo que hasta sus rajadas serán sin tacos, no lo sé. Para mí es una gran promesa que ahora tiene la posibilidad de llegar a ser campeón. Y me ilusiona que ya no veamos las carreras para ver si quedamos sextos, sino que a la mínima te puedes luchar por el podio.
Es que esto,
pero me ilusiona más todavía si es verdad que Alonso está con lo de Renault.
Sí, pero yo no me lo creo eso.
Ahora lo aclaro, si queréis.
Vale, aclara tu carro.
No, yo te aclaro lo que he hablado esta tarde. No hay negociación. ¿El qué?
Miente. Que mientas.
Miéntenos.
Sí, para ilusionarme.
Ah, claro. Que mienta. Vale, sí, mañana lo anuncian. No, ahora, hablando en serio. vamos a ver, hay un problema claro. Si tú vas a Renault, tienes que tragar con un año malo. Es decir, porque en el 22 hay un cambio de reglamento. Pero los coches del 20 y del 21 son iguales porque por el COVID se van a mantener iguales. Si vamos a Barcelona, estaba a 2 décimas por vuelta de McLaren el Renault. Es decir, luchando por la Q3. A mí me cuesta creer que Fernando Alonso a estas alturas de su vida pueda estar pendiente de promesas. Es decir, vamos a esperar este año que al siguiente seguro tenemos un coche bueno. Pues no le veo en eso. Lo que sí os puedo decir es que Renault le tira los tejos de una manera descarada. Pero descarada es descaradísima. Querría tener a Fernando Alonso como fuera. Y la Fórmula 1, que es la que está moviendo también mucho el rumor, quiere que vuelva Fernando Alonso. Porque ahora mismo, con Vettel el camino de la retirada, se corren el peligro de que solo haya un campeón del mundo en 2021, y eso no le gusta, lógicamente, al negocio para su cartel.
Lo que pasa es que Fernando siempre ha dicho, desde que se fue, que volvería solo para luchar por el título de campeón del mundo.
En Renault no puede ser.
Imposible.
Oye, Renault no puede ser, pero bueno, él volvería si puede ganar carreras.
Escuchad
también,
esto. Escuchad esto. Grupo Risa ha llamado a Carlos Sainz padre, bueno, a un Carlos Sainz, para darle la enhorabuena por el fichaje de su hijo por Ferrari. Luis Boya.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Y te digo que yo ahora no soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime, es que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona.
A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno. Perdóname.
Vale, no es ningún...
Dime, Carlos, enhorabuena,
no
¿eh?
Que no soy yo quien crees que soy, porque yo soy otra persona. Me llamo igual que...
¡Carlos!
Que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres, sí.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene y viene y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo, si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me estás diciendo, pero...
Vettel se larga. Te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué me decías, bien, Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime.
Yo sé que, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rallies.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado este teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos.
Que yo no soy el hijo, que soy otra persona.
Y me ha dado el teléfono, que es...
Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez. Ya, me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted y yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches de las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más y mucho más corta y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente para ti.
Trata ahora en Carlos.
Vale.
Carlos.
Pero ya me quedan solamente 500 metros.
Carlos, acuérdate. Y 100 y vale y César.
Vale.
Gracias.
De nada a ti.
Adiós. Un abrazo.
Enorme. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Opinan, Juanma, como cada noche, en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo, también en el Instagram del partidazo, y hablan sobre la noticia del día. Dice Rafa, Carlos ganará este año una carrera con McLaren y después nos vamos a Ferrari para ser campeones del mundo. Bravo, Carlos, enhorabuena. Me alegro por Carlos Sainz, sin polémicas, trabajando en silencio y con humildad se ha plantado en primera línea de batalla. De momento ya ha adelantado unos cuantos rivales, suerte. Javi, enorgullece que un piloto de Fórmula 1 español haya fichado por Ferrari y poder luchar por la victoria. Esperemos poder verlo por televisión en abierto. Kiko dice, ¿se convertirá Carlos Sainz para Leclerc en el Barrichello de Schumacher o el Massa de Fernando Alonso? Y Juan dice, me lo veo venir. Cuando Carlos se vaya a Ferrari, el McLaren será el mejor coche de la parrilla, ya lo veréis.
Bueno, que nadie deje de escuchar el partidazo. Que nadie deje de escuchar el partidazo. Acaba de hablar Messi. Son unas notas en Mundo Deportivo y en Sport. En Sport me pasa Chato el titular. Quizás Setién lo entendió mal. No podemos ganar la Champions jugando como antes del parón.
Toma.
Es que la noche viene. Esto más la carta que han publicado los futbolistas o que han enviado los futbolistas y a la que ha tenido acceso Marca. Ahora nos va a contar Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, quién la firma, aunque ya nos ha dado avance Palomar, y el alcance que tiene esta carta que pide la dimisión de Aganzo y de Diego Rivas y que pide la llegada ya de Fernando Morientes. Bueno, la noche viene calentita. Le están haciendo los test del coronavirus a Fali, el jugador del Cádiz, para que empiece a entrenar la semana que viene. Se han reunido Tebas y Rubiales otra vez con Irene Montero.
Y se habla.
Lozano.
Perdón, Irene Lozano. Es la tercera vez que la llamo yo ya Irene Montero, de verdad.
Tranquilo.
Que se da por la rima, me cuenta.
Nada. Pues, la noche viene realmente apasionante, Paco. Tienes un fin de semana, tipo, te sobra la Bundesliga, te sobran los partidos de la Bundesliga. Es que
lo suspendemos.
Totalmente. Todo esto y el mensaje de Gemma Santos.
Como siempre y como todas las noches, Juanma, siempre les tenemos cerca en el partidazo a los amigos de Berti. Ellos siempre están pensando en nosotros y en nuestros oyentes. Ahora, por ejemplo, que quizá piensas en que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, estás de enhorabuena porque ya han pensado en ello en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti, siempre pensando en ti. Contrata tu seguro en berti.es y ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mucha fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, distancia física, no contactos. Puede pagar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Primero, medidas sociales. El volver a vernos las caras por fin se convertirá en una realidad si estás en la fase 1.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Dici a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Paco González, Joseba Larrañaga, Ciro López, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Es un gran equipo de comentaristas, el de esta noche en el partidazo. Hemos abierto el partidazo con el documento que mañana publica en portada Marca. Es una carta firmada por los futbolistas y las futbolistas de todas las categorías del fútbol español. Dicen que piden la dimisión como presidente de David Zaganzo, presidente de AFE, y del secretario general Diego Rivas. Argumenta que no pueden tolerar que se ligue al sindicato con la corrupción, con sobornos a funcionarios públicos, con perjurios y con actitudes dictatoriales. Dicen que piden al resto de miembros de la Junta Directiva, que no son Aganzo y Diego Rivas, que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes. Y luego piden de manera explícita, queremos desde aquí respaldar la figura de nuestro compañero Fernando Brindes como un líder que aglutina el consenso entre nosotros y que representa mejor que nadie los valores que nunca debió perder nuestro sindicato. Más contundente no puede ser la carta que publica, insisto, Marca en portada. No sé si ha salido ya la portada. Juan Ignacio Gallardo, director, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Ya está?
Ya ha salido ya la portada. Yo creo que ya está circulando por las redes sociales, sí.
Perfecto. Se lo decía antes a Palomar, es una carta que firman los capitanes de primera y segunda.
Carta a la que se han adherido aproximadamente el 80% de capitanes de primera y segunda. No la han firmado todos, no han mostrado su adhesión a la carta a todos. Algunos porque todavía se lo están pensando, otros porque no quieren pronunciarse por distintos motivos. Bueno, algunos comprensibles. Yo he tenido ocasión de hablar con varios y conocer impresiones de bastantes de ellos, pero es una carta que secundan, unas reflexiones que secundan, digamos, el 70%, el 80% de los capitanes, de los líderes de los vestuarios.
Y intuyo que Madrid y Barça están entre sus capitanes.
Me voy a limitar a comentar solo los que he podido hacer públicos, que entre ellos está el Barcelona, sí. Está el Barcelona, sí, puedo decir que secunda la carta. No voy a dar detalles de quién sí, quién no. Eso le corresponderá hacerlo entiendo que a Fernando Morientes, que será el encargado de hacer llegar esta carta a la sede de Gran Vía de la AFE. Pues sí, por ejemplo, Gerard Piqué es uno de los capitanes del Barcelona que se muestra muy contundente en esta postura crítica contra Ganso, ¿no? También es cierto que en este sentido, y quiero dejarlo claro, todos intentan mostrar un frente común, no que haya unas estrellas que lideren el proceso, que saquen la cabeza por encima de los demás, ¿no? O sea, hay nombres más mediáticos, menos mediáticos, pero bueno, casi todos ellos piden que sean considerados como frente común, no como estrellas que comanden esta situación, ¿no?
Mañana se publica esta carta en la portada del diario Marca, justo cuando hay una reunión de la Junta Directiva de la AFE. Esta carta será, o es una medida de presión, evidentemente, contra Ganso y contra Diego Rivas, que no sé si conseguirá su objetivo. O sea, por nuestras noticias, no tiene la intención David Aganzo de dimitir.
Sí, yo creo que parece muy claro, ¿no?, que David Aganzo se está enrocando en la presidencia, pese a esta situación que cada vez se agrava más, ¿no? Y bueno, pues mañana son 15 o 16 testimonios bastante importantes los que llevamos dentro del periódico, en los que reclaman este cambio en la cabeza de la selección de futbolistas. No tiene intención de dimitir, tampoco sabemos cómo lo va a conseguir, porque yo creo que tiene una junta directiva que está completamente dividida. Vamos a ver la postura de los que no se han pronunciado ni a favor ni en contra, después de conocer todo esto, cómo actúan mañana, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no es mañana, con esa dimisión que se le va a exigir, yo creo que después de todos los acontecimientos la moción de censura parece inevitable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto supondría un proceso más largo, quizá de 2 meses o así.
Gracias, Juancho. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y enhorabuena por la información. Mañana en la portada de Marca. Bueno, ya está en la portada de Marca. Es evidente que esta situación es insostenible. O sea no puede seguir así a Ganso y Diego Rivas en esta situación.
Es que está hablando del 80%.
Claro.
Que es la que han firmado ya. Estamos pendientes de Rubiales y de Tebas y Rubiales y
de repente ha salido aquí, explotado una mina aquí antipersonal.
No sabíamos que existía esta historia y de repente, en cuanto ha saltado la chispa, hemos visto que el incendio es ya que irreparable, ¿eh? O sea, que no atiende a ninguna lógica. Además, es que los jugadores y el Marca, incluso en su editorial, no quieren ni esperar a que haya una sentencia con respecto al tema de esta semana. No, que no decida la justicia directamente, que decidan ellos, ¿no? Que se vayan ya.
Pero es que yo creo que la justicia es la que tiene que decidir si son inocentes o culpables, ¿no? Es que yo no entiendo muy bien cuáles son los cauces democráticos que se quieren llevar. Yo entiendo que lo que habría que presentar es una moción de censura y pedir la dimisión y tal.
Bueno,
pero
es lo que están pidiendo.
Ya, pero resulta que... No, es que todos los jugadores de primera y segunda división. Bueno, a mí solo he escuchado que Piqué y algunos más. O sea, pero no sé si esos representan a todos, si han hablado con todas las plantillas, si es que no sé cómo funciona esto, pero me parece un poco de República Bananera, ¿no? Decir, bueno, pues ahora este no nos cae bien y hacemos una carta y pedimos la dimisión, sin saber si se ha hablado con todos los jugadores, si no se ha hablado, si está representado todos los jugadores de primera y segunda división. Es que no sé, me parece muy democrático lo que se está haciendo.
Si eres presidente de la Asociación de Futbolistas y el 80% de los capitanes de primera y segunda están en contra tuya,
no tiene sentido seguir.
No puedes seguir. Pero,
no, pero dice sí que la carta mañana sale si no salen las firmas, porque dice Juancho que no salían las firmas, que solo ha hablado de Piqué y nos ha dado algún nombre Roberto, pero que en principio sale sin y que salen algunos testimonios de 14 o 15
jugadores.
Pero yo no sé si esos 14 o 15 jugadores son capitanes, representan a sus compañeros, es opiniones personales, es lo que no sé.
Hombre, yo supongo que si Piqué, por ejemplo, se adhiere, está representando a los afiliados del Barça.
Claro, claro. Sí. Esto es así, no es Piqué, claro. No es Gerard Piqué a título personal, eso seguro que no.
Se supone que dentro del vestuario habrá habido una conversación, oye, voy a firmar una carta contra Ganso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Mano alzada.
Y eso se ha hecho en 24 horas en todos los clubes de primera y segunda división.
No, es que esto no tiene pinta de que son 24 horas, ¿eh? Claro. Porque ya el otro día, cuando faltaron Piqué y Ramos a la reunión de AFE y tal, esto debe venir de atrás, o sea, aquí se debe estar creando un caldo de cultivo dentro de AFE de meses, no de
Y sobre todo
por
el contenido de la carta, que habla incluso de actitudes dictatoriales, que a mí es lo que más me ha llamado la atención.
Sí.
Es muy contundente la carta, porque no solo dicen que no están de acuerdo, que eso lo pueden hacer o mostrar. No, no, no. Es que instan a que haya una moción de censura y te dicen ya que quieren a Morientes, cosa que a mí me parece perfecta, pero es como muy insistente y muy contundente.
Sobre todo no es sobre todo es premeditado. O sea, esto no es una cuestión que se les haya ocurrido en dos días, es lo que decís, cuando ya tienen un sustituto al que apoyan y todo. O sea, aquí lo que quieren es que esto se vaya cuanto antes por motivos que parecen en bastantes casos personales y que aparezca otro que les cae bastante mejor y que les inspira más confianza. Mira,
una cosa. Sí, pero es que está ya en marca.com. ¿Quién mejor que Morientes para representar a los futbolistas? Joaquín dice eso. Quiero mostrar mi apoyo a Fernando Morientes y a todo su equipo. Iborra, jugador de Villarreal. Con todo esto, la imagen de los futbolistas ha quedado muy manchada. Suso, jugador del Sevilla. Lo que necesitamos es un sindicato fuerte y unido. Mantovani, jugador de Las Palmas. Puedo decir que ahora mismo yo no confío en esta asociación de futbolistas. Linares, del Zaragoza, y así me parece que son 15 jugadores.
Es que yo entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta estatutaria de Siro, que a lo mejor tiene toda la lógica democrática de que esto siga sus cauces, pero yo la pregunta que me hago no es la estatutaria, es la lógica. ¿Tú por qué te quieres quedar en un sitio en el que te están dando una patada en el culo?
Claro.
Porque esto no es solicitamos una moción, no es corrupción, no sé qué, no nos representas, queremos a este. O sea, es que te están echando, aunque sea un 20%, están hablando de un 80%, pero es que aunque sea un 20%, ¿qué le ata a Ganzo a la presidencia de la AFE para quedarse después de esto? Es un rechazo manifiesto, o sea, es una oposición frontal de una parte importante de sus asociados.
Y que ya decíamos hace dos días que la bola solo puede ir a crecer, solo puede ir creciendo. O sea, esto va creciendo y se está viendo, va creciendo cada día un poquito más. Ahora ya es muy, muy, muy grande y por mucho que se enroque, yo creo que esto es un jaque mate para cualquier presidente.
Sí, sí. Tiene pinta. A ver qué pasa mañana. Mañana es día importante. Mañana partidazo desde las 11:30 para contarles lo que pasa con la junta directiva del AFE. A ver qué dicen a Ganzo y Diego Rivas. Yo solo quería decir que por lo poco que conozco a Ganzo, no me da el perfil de ser una persona
autoritaria,
autoritaria, maquiavélica, mala. O sea, te lo digo en serio. Me estoy un poco sorprendido con esta animadversión que se ha generado en torno a la figura de David Aganzo. Porque se le puede acusar de otras muchas cosas, pero yo no le veo en eso. Pero
es Aganzo, yo tampoco, y por eso demás, veo cosas raras. No
sí,
sé,
sí,
es
que... no sabía que Aganzo era Belcebú, de repente, aquí en el sindicato, pero es tremendo, de verdad.
No, suerte que te dijo el lunes en el partidazo Diego Rivas que estaba muy tranquilo.
Sí,
que no,
sí.
Bueno, cuando Aganzo llega a AFE, empieza a quitar a los de Rubiales para poner a los suyos. Eso ya genera una división. Y claro, a los que ha ido quitando, más los que no ha quitado del anterior organigrama, pero siguen ahí y son amigos, de futbolistas, de capitanes, de gente importante, ¿verdad? Pues es que esto lleva más de un mes rulando, ¿eh? Pero más de un mes, tranquilamente. Sí, sí. Ahora, la campaña relámpago pro Morientes, a mí es que me ha dejado alucinado. Nunca había visto una cosa igual. De no sonar a ser el candidato, el único.
Ahora, y que de puertas para adentro, o sea, la directiva mañana puede salir más reforzado todavía a Ganzo, porque va a nombrar dos cargos que ahora mismo están vacantes.
Sí,
que se supone que los va a poner de su cuerda, con lo cual la situación es más esprepéntica todavía, ¿no?
Pero mira, a Ganzo tiene un sueldo que defender y Diego Rivas también. Pero la mayoría de los directivos, aunque sean amigos suyos, solo le van a votar por lealtad. Y yo creo que hasta por levantar le deberían de decir, mira, va a poner de aquí porque esto es...
Sí, tal cual. Ahora, vaya semana de partidazo, ¿eh? El lunes la portada de Marca saltó a las 11:00 de la noche también con lo de la acusación de cohecho para Ganzo. Y estaba con nosotros Diego Rivas, que también estaba metido en el ajo y habló ese día. El martes habló a Ganzo en el partidazo. Y ayer, miércoles, dimos la noticia de Morientes y Morientes estuvo explicando durante 20 minutos todo lo que hoy han confirmado en esta carta los capitanes de primera y segunda y hoy hemos abierto con la carta del diario Marca. Una semana apasionante con este asunto. Y como van surgiendo las cosas en directo, nos acaban de llegar declaraciones de Messi a Mundo Deportivo y a Sport, a los dos periódicos catalanes, justo antes de que arranque la competición. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No está mal lo de Messi, ¿eh? Por ejemplo, en Mundo Deportivo se muestra contrario a las concentraciones y en Sport habla de lo de Setién, que decíamos antes.
Sí, empezamos por lo de Setién, porque Messi vuelve a insistir en que jugando como antes del parón no les alcanza para ganar la Champions y se lo dice directamente interpelando a Quique Setién, que recordaréis se desmarcó de esta opinión de su capitán. Leo dice que quizás Setién lo entendió mal, pero reitera que así no pueden ganar la Champions si siguen disputando, jugando los partidos como antes del parón.
Perdona, Elena, cuando estás en el Barça y Messi dice, quizá lo entendiste mal, te deben temblar un poco las piernas, ¿eh?
Hay que decir que Setién dijo, y la frase es textual y también hay que tenerlo, dijo, no estoy de acuerdo con Messi. Le preguntaron si él creía que había plantilla para ganar la Champions, que aquí viene el malentendido, porque Messi no se refiere a plantilla, sí. Que yo estoy de acuerdo con Setién, que sí la tiene, sino que él habla del juego. Entonces, dijo Setién, creo que era una entrevista a Rakú, dijo, no estoy de acuerdo con Messi, sí que hay plantilla, sí. Y principalmente gracias a él, porque sí. Está él, porque es Messi.
Pero que hoy Messi no ha dicho, quizá no me expliqué bien.
Quizá
me entendió mal, sí, que es no, distinto.
Y precedido por una frase que es, todas las opiniones son respetables, pero yo he jugado a la Champions todos los años, como diciendo, tú no lo has jugado ni uno, claro, y sé que con ese nivel de juego...
La
no...
portada de las vacas.
La portada de las vacas, es verdad.
Sí. Perdona, Elena, adelante.
Bueno, también cree Messi, y eso va a tranquilizar un poco a los culés, que este parón les puede beneficiar. Él dice que físicamente se encuentra muy bien, que estos días entrenando en casa le han servido para mantener la forma, y después pues que está deseando volver a competir, pero como la mayoría de sus compañeros se muestra reacio a las concentraciones, porque dice Messi que no le gustaría tener que separarse de su familia, de Antonella y de sus hijos, lo mismo que ya han expresado los dos otros capitanes del Barça. Busquets se lo dijo aquí en el partidazo y también Piqué en Movistar. Messi admite que será muy raro jugar sin público, con el campo vacío, y advierte a todos, a toda la plantilla, jugadores, a todos los equipos que deben seguir el protocolo a rajatabla, no confiarse porque hay riesgo de contagio en todas partes. Y para mí también es interesante leer lo que dice sobre el mercado, porque es un aviso a navegantes, directamente a Vidal, con quien ya ha tenido alguna disputa dialéctica no hace mucho, y advierte Messi a los que fichan a la Secretaría Técnica del Barça que estén finos y acierten en este mercado que presume que va a ser muy raro.
Oye, Messi, yo pensaba que el confinamiento iba a calmar las aguas, pero...
No, pero una cosa, Messi ahora cuando habla suelta dentelladas, ¿eh?
Flipa el nuevo Messi, es que nos ha acostumbrado a ser un tío que no decía nada y tal, y de repente ahora, claro, te lo tomas tan en serio.
Ya
tío.
Lleva un tiempo así, ¿eh? Que sí, está en plan presidente. O sea,
pero te lo imaginas muy tranquilo, ¿eh? Porque si
eso
lo hace
peor,
Cristiano...
Eso es lo peor.
Claro, sí. Si lo hace Cristiano otro, te lo imaginas medio enfadado y tal. A Messi te lo imaginas tranquilo diciendo, vamos a ver, Setién.
Sí, pero los villanos de las películas, Luis, siempre dan más miedo. El que está tranquilo y calmado,
claro,
a mí me acojona más que el que está gritando.
Por
y
eso.
Tal. O sea, que hay que ir con cuidado con eso. No es que Messi sea un villano, pero quiero decir,
bueno,
que
un poco
si
sí,
tomar
un poco
una decisión,
sí, un poco sí.
La
bueno,
tomar.
Pues esto es lo que hay. ¿Algo más, Elena?
Mañana 9:30 se van a reencontrar Messi y Setién. A ver si el club difunde alguna imagen y a ver.
Bueno, hay distancia de seguridad, entrena su bola tal. Sí. Estará Setién encantado con mantener la distancia mañana.
Seguro que cambia de opinión después de leer a Leo Messi.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Pues esto es lo que dice Messi en Mundo Deportivo y en Sport. Y luego está lo de Fali. Es que no paran de pasar cosas. Yo de verdad, es un partidazo apasionante este. Me acaba de mandar un mensaje Cañete y dice, joder, ¿cómo está el programa? ¡Qué pasada! Está pasándolo mal por no estar en directo con nosotros.
Eso que no está él, eso te voy a decir.
Por eso te digo. Nuestro compañero Rubén López está en Cádiz. Hola, Rubén. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
A ver, cuéntanos lo de Fali. ¿Cómo está Fali? Porque creo que ya ha pasado los primeros test, ¿no?
Sí, ha empezado hoy el reconocimiento médico que va a completar mañana viernes, y ha pasado en el día de hoy los test, se ha pasado el PCR y el test serológico, los dos que forman parte del reconocimiento médico, y es un paso importantísimo, evidentemente, ¿no? Porque ya ayer también anunciábamos en el partidazo que el jugador ya pensaba en la vuelta, que lleva días trabajando con un psicólogo para intentar aliviar ese miedo que tiene al coronavirus, que lo sigue teniendo, las cosas como son, pero pues con el apoyo del vestuario, de su familia, del propio club, del presidente Manolo Vizcaíno, el jugador pues sigue dando pasos adelante y mañana va a terminar de completar ese reconocimiento médico, y si todo va bien, si evidentemente los test dan negativos y si el jugador sigue adelante en su preparación mental, pues incluso podríamos hablar de que la semana que viene Fali esté con sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Cádiz, ¿no? Que sin duda es una noticia importante y que demuestra evidentemente que el miedo del jugador sigue siendo real, que lo sigue teniendo, pero que también su compromiso con el equipo y con sus compañeros y con el club pues también es muy importante, ¿no?
Yo estoy muy contento porque Fali dé este paso. porque pierda el miedo y porque la historia tenga este final feliz, entre comillas, y luego estoy acojonado porque como lo pille nos va a matar a todos.
Hombre, o sea, a ti y a Paco,
sí, sí, a mí y a Paco, o sea, directamente viene a Madrid a por nosotros.
Ya el último día, cuando terminó la conversación contigo, una de las últimas frases era: a lo mejor vuelvo a entrar en 15 días. Yo creo que ahí ya estaba viendo él que no es lo mismo estar encerrado en casa que estar encerrado en casa y cuando pone la tele esté entrenando Messi. Eso te va mellando. Sigue con el miedo y todo eso, pero vamos, a mí me han dicho que el lunes se entrena. Y, hombre, no hay que considerarle un héroe. En todo caso, eres solo los compañeros que han ido a entrenar antes que él y que le van a recibir con los brazos abiertos.
A mí me está chirriando esta historia.
¿Por qué?
Porque no entendí el primer paso que dio, respetándolo, por supuesto, pero no entendí el primer paso que dio y entiendo menos el segundo paso. Yo no sé cómo en una semana puede cambiar tan radicalmente un punto de vista que expuso de una forma tan vehemente y tan clara. Entonces, que pasa un mes y que te das cuenta y que ves y que a lo mejor y que, bueno, que las cosas van bien, que no hay tantos casos como esperabas, pero en tan solo una semana pegar un cambio tan radical.
La cabeza de Fali tiene un laberinto que
pero que además
no sigue caminos lógicos, es decir, o sea, claro. Es una cabeza fantástica porque es un tío que tiene una pinta de ser un tío extraordinario.
Yo no entro en cómo es como persona, no lo conozco.
Pero ahí arriba tiene que haber de todo, ahí arriba, imagínate.
Sí. Sí, pero si te da
él mismo
pavor,
lo reconocía cuando sí, lo entrevistamos.
Sí, pero si el lunes pasado te da pavor que puedas infectar a tu familia, algo que no te vas a perdonar en tu vida.
Bueno, pues poco a poco.
Pero es que es una semana lo que ha pasado.
Pero
que
es Fali, es Fali.
Te lo pueden hacer ver de otra manera.
Por eso me está chirriando la historia.
Es propio de las personas así, que se dejan dominar por sus emociones, que cambian rápido, ¿no?
Más sencillo. Este hombre tenía miedo a volar, por ejemplo. Pues una semana antes de tomar el primer avión, seguro que decía: yo no voy a volar. Pero una vez que dijo: pues venga, voy a tratar de superar el miedo, ayudado por el psicólogo o por quien fuera, o por todos los que le rodean. Pues claro, pues no es que cambies en una semana, es un proceso mental. Y el hombre, pues ahora ya, a lo mejor el martes que viene dice: ya no vuelvo, me he muerto de miedo al salir de casa. Pero oye, de momento lo ha superado. No.
Yo creo que ha sido un acoso y derribo por parte de Paco, de Juanma, del presidente, de todo el mundo. Venga, va, callad ya, pesados. Ya, venga, va.
Sí, pero ante un planteamiento tan vital, tan, tan profundo. Me extraña, o sea, me llama mucho la atención que se cambie
era un planteamiento muy básico, o sea, al final yo creo que es lógico más o menos el paso que pude dar.
Yo creo que lo que dice Joseba, que tiene parte de razón, yo creo que el jugador también ha visto que lo que se está haciendo, ¿no? Que los controles, claro, los entrenamientos cumplen un protocolo muy exhaustivo, que el Cádiz también, por supuesto, lo está cumpliendo, lógicamente, y que ante eso, ante la evidencia de lo que se está viendo y cómo se está cumpliendo el protocolo, claro, pues al final te quedas un poco solo, entre comillas, en el sentido de que no vas a tener tampoco demasiado riesgo entrenando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empezando con eso, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues la semana que viene, pendientes de Fali, que vuelve a entrenar. Hay clubes que están haciendo test. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, para antes de empezar la fase 3 de entrenamientos, el próximo lunes, algunos, sobre todo los casos más sospechosos, los que todavía tenían anticuerpos, bueno, pues para la total prevención sí que han hecho esos test. Y como te digo, Juanma, a partir del lunes va a empezar la fase 3, que son ya los entrenamientos por grupos. Máximo 10 jugadores por grupo, siempre tienen que ser los mismos 10 jugadores, es decir, no puedes cambiar un día uno y otro día otro, para que siempre sean los 10, porque si hay algún caso positivo, solo se aislaría a ese grupo de 10, no a los otros grupos. Si los equipos tienen dos parking, pueden citar a dos grupos a la vez. Si hay dos grupos, es porque tiene que haber dos campos, evidentemente. Cada grupo tendría balones diferentes, es decir, los balones de invierno, los rosas los tendría un grupo, los blancos los tendría otro. Los grupos deben de llegar con 15 minutos de intervalo. Puede dar el entrenador ya charlas técnicas, siempre en el césped, nunca dentro. Y pueden ir al gimnasio también por grupos, es decir, el grupo que ha entrenado, los mismos jugadores pueden ir, no mezclarse con los otros. Así que, insisto, a partir del lunes empezará ya esa fase 3, que se espera que dure aproximadamente unas dos semanas.
Perfecto.
Juanma.
Sí.
Morientes tiene entorno. Ya es,
sí, sí, sé lo que vas a contar. Adelante.
Vale. La carta viene, dice el entorno de Morientes, de las categorías no profesionales. Lleva toda la tarde dando vueltas por los grupos de WhatsApp. Las declaraciones de los capitanes de primera y de segunda son al margen de la carta. Le apoyan igualmente, pero algunos equipos de primera y de segunda aún no conocen la carta. Son dos movimientos diferentes. Y nos piden que lo aclaremos. Pues aclarado está.
Perfecto.
Claro, es que era lo que a mí me extrañaba. Que bueno, claro, pues también es verdad que según la información ya lleva varios días o varias esto, pero claro, me extrañaba que si estando cada uno en su casa, se han reunido hace 5 días, que ya los jugadores hayan votado y hayan, yo creo que tenían preocupaciones mayores que la de Aganzo en estos momentos los futbolistas de primera y segunda.
Vale.
Pero vamos, que las declaraciones de los capitanes son las que pone el Marca. O sea, esa no hay más tutía. Sí.
El caso Fali, Juanma, déjame apuntarte que me dicen que esta temporada, en algún partido del Cádiz que han tenido vuelo, no ha ido en ese avión. Se ha vuelto con el bus de los Utilleros.
Con la furgona del material. Bueno, pues sí, oye.
Varias veces.
Era Bergkamp, ¿no?
Bergkamp, sí.
Bergkamp era el jugador que tenía problemas y que incluso no jugó algunos partidos en Europa por no viajar.
Y se hacía 2.500 kilómetros en coche.
Sí. Esta es la voz de Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte o presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Pues el código de conducta que hemos firmado hoy va a ser un referente esencial para el mundo del deporte. El gobierno le da a todo el deporte en su conjunto un papel crucial en la desescalada y el fútbol como locomotora del deporte está haciendo un gran esfuerzo para que esa salida del deporte sea conjunta y creo que hoy hemos dado un paso más en este sentido.
¿Cuál es el paso, Alcalá? Que Tebas y Rubiales, que han estado juntos hoy otra vez, con mascarilla, guardando las distancias con Irene Lozano.
Buenas noches. Es un pequeño paso para el hombre, pero a lo mejor es un gran paso para el fútbol. He escuchado muchas tertulias y durante muchos años, pero bueno, ¿cuándo va a acabar esta guerra entre la Liga y la Federación? Pero bueno, ¿cuándo estos hombres van a sentarse y van a hacer que estalle la paz? Bueno, pues ha ocurrido hoy, con la mediación de Irene Lozano, que, como repito cada vez que hablo de ella, es posible que no sepa si Bob Beamon cantaba o saltaba, o quién ganó el Giro de Italia del 93. Es posible que eso no lo sepa, pero que está demostrando ser una presidenta ejecutiva del Consejo Superior de Deportes, como hacía años que no ocurría. Bueno, ¿qué ocurrió hoy? Pues esta mañana, muy temprano, Irene Lozano sentó... Irene Lozano, que estaba hasta el mismísimo gorro del comportamiento público lamentable e impresentable de Luis Rubiales y de Javier Tebas, les ha sentado a primera hora en una mesa en el Consejo Superior de Deportes, ahí cerca de la ciudad universitaria, en una mañana lluviosa de Madrid, y seguramente para bochorno de ambos, les ha hecho firmar un código de buena conducta. Los dos sentaditos firmando un código de buena conducta. Es como cuando en el instituto el director del instituto o el jefe de estudios, si hacías una, pues te llamaban, te sentaban allí y te decían que ni una más. Bueno, pues hoy Irene Lozano les pidió a los dos que ni una más. ¿Se comprometen, Juanma, Tebas y Rubiales con la firma de este código? Un código de buena conducta, escuchad, porque la verdad es que parecen los mandamientos. Practicar el diálogo, actuar con honestidad.
Caramba.
Resolver de forma amistosa todos los conflictos.
Me vendría bien para el tertulión el código este. Sí.
A los domingos. Ejercer el respeto mutuo y la mesura en las declaraciones en medios de comunicación. Practicar la transparencia.
También.
Y el último punto, comportarse de forma ejemplar en público, dice este séptimo punto del acuerdo.
Es imposible. Esto es complicado.
Es muy difícil.
Comportarse de forma ejemplar en público porque les está viendo toda la sociedad y son modelos para próximas generaciones de directivos.
¿En serio? ¿Le han hecho firmar eso?
Sí. 7 puntos. Está en nuestras redes sociales, Paco. 7 puntos de un código de buena conducta. Comportarse de forma ejemplar en público porque son un modelo de cara a la sociedad.
Esto es como cuando vuelas a Estados Unidos, que te dicen que firmes que no vas a poner una bomba y que no vas a...
Si eres terrorista, traficas con drogas.
Eso es.
Esto parece más...
No, es que suena chiste. Sí.
La riña de dos chavales de 12 años que se han peleado.
Sí, claro.
No, bueno, esto lo que es, Paco, es una presidenta con mando en plaza y con ganas de hacer las cosas bien y que es, como digo, presidenta ejecutiva, no esquía ni hace cosas y toma decisiones.
¿Qué esquía?
No, esquía. Esquía.
No esquía.
No, que no esquía.
¿Qué tendrá que ver esquía aquí?
Que antes había una presidenta que se tiraba slalom abajo y ahora hay una presidenta que toma decisiones y hace cosas.
Ahora toca zumbarle a Rienda.
No estoy de acuerdo, efectivamente. A ver si de que se llevaran mal Tebas y Rubiales tiene la culpa María José Rienda.
No, pero de arreglarlo o de arreglarlo.
Es que lo que es lamentable es que tenga que arreglar alguien lo que tienen Tebas y Rubiales.
Por supuesto que es lamentable. Por supuestísimo, que es lamentable, pero parece... aquí está una persona que representa al gobierno de España, que es la nueva presidenta, que lleva 4 meses en el Consejo, que estaba hasta el gorro de un comportamiento lamentable e impresentable de Tebas y de Rubiales, que os habéis cansado de denunciar en tertulias en los últimos 7 años, y que les ha hecho firmar, como si fueran 2 niños malos, un código de buena conducta. ¡Qué vergüenza debería darles a los dos!
Pero este código
que te hagan firmar esto.
Esta es la misma que hace 4 meses estaba aprendiendo a hacer la O con un canuto, ¿no?
Sí. No, hace muy bien. Vamos a dejar eso.
Pues ha aprendido muy bien. De básica.
Muy bien. Y nada, han firmado los dos niños malos que a partir de ahora van a ser buenos o prometen ser buenos. Y cuando no eran ni siquiera las 11 de la mañana, se han ido del Consejo Superior de Deportes, se han dado así un golpe con el codo. Tebas iba con mascarilla azul, mascarilla quirúrgica azul, y Rubiales iba con la mascarilla esta blanca que regala Díaz Ayuso en el barrio de Salamanca.
No, Díaz Ayuso la regala en toda la Comunidad de Madrid.
En Usera también, ¿eh?
En toda la Comunidad de Madrid. No tengas mala baba con eso, ¿eh? Díaz Ayuso la regala en toda la Comunidad de Madrid. No, es que
yo le entras al trapo.
No, porque entro. Porque no soporto a los sectarios ni de un lado ni de otro.
Pero si lo hace, va a provocar.
Pues mira, me ha provocado.
¿No? Lo ha conseguido, ¿eh?
Lo ha conseguido. Hombre, no, es que vamos a decirla. Si solo se nos pide que digamos verdades. Es muy fácil. Nos podemos trabar, nos podemos equivocar, pero vamos a decir verdades. No la da solo en el barrio Salamanca, la da en todo Madrid.
En todo Madrid,
sí, pero tú has dicho solo en el barrio Salamanca. Con la mala leche que te caracteriza.
Exacto.
Efectivamente.
Pero lo tiene muy fácil, ¿eh? Sí. Cuando no la quieras, lo tiene muy fácil, ¿eh?
Cuando es no quiera, que como vive en un barrio pobre, ahí no la lleva.
Efectivamente, efectivamente.
Pero no dijo solo, ¿eh? Dijo en el barrio Salamanca.
Sí, sí.
Bueno, mira, si la culpa,
no la líes más.
La culpa la tengo yo, que todavía los jueves a las 12:34 sigo entrando el trapo, de verdad. Jueves 12:34, que ya me quedan 50 y pico minutos para estar de vacaciones.
Vamos, Juanma, que no queda nada.
Venga, ánimo a ti, Alcalá.
Un abrazo fuerte, ¿eh?
Y una cosa, que se ha suspendido todo, no solo lo de junio, sí. Se ha suspendido todo Madrid, no solo, todo se ha suspendido. Sí.
Todo. Volverá. Y con más fuerza.
La final de la Copa del Rey.
Ah, no, era en Sevilla.
Pues eso. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice uno, esto acaba con Fali como presidente de la AFE, como si lo viera. Joseba, ahí le has dado. Lo de Fali es un mangazo, cuento total. Borja, yo siempre he pensado lo que Joseba, que es un papelón que se ha creado y se le ha ido de las manos y ya no sabía cómo salir de él. Raúl, me ha decepcionado Fali y además mucho, pero bueno, quizás ya se había acostumbrado al jamón del bueno. José, el fútbol español dirigido por Casillas y Morientes suena muy pero que muy bien. Otro se pregunta, ¿es que no puede haber en el fútbol español un dirigente normal? Rubiales, Tebas, Aganzo, vaya tribu. Y dice otro oyente, soy culé y Messi se equivoca. Como no se gana la Champions, es jugando como jugaba Valverde. Y no vi a ningún jugador criticarle públicamente. Y vamos a escuchar a otro oyente.
A ver, Juanma, soy tu mujer. ¿Qué pasa? Tanto Irene Montero, que me estás pegándomela.
Joder. Qué inoportuno.
Sí, vaya momento, ¿eh?
Sí, qué inoportuno, de verdad. Qué pena, tío. Esto es un barco pirata, de verdad. Esto...
Te salen los enemigos.
Hombre. Esto...
Tienes que hacer prueba con retrovisores, por si acaso.
Menos mal.
Menos que había audios para escoger, ¿eh?
Sí. Igual no había filtro. 12:36, una hora menos en Canarias. Mensaje importante, espero que sea importante. Gemma Santos.
Es muy importante y con él te demuestro todo mi cariño para hacer que tu vida sea mucho más sencilla, mucho más alegre y que ahorres mucho dinerito. Todo eso lo vamos a conseguir con Rastreator, como cada noche en El Partidazo, porque además con ellos hemos aprendido lo que es tener olfato. Y es que tener olfato es no pagar de más por tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que, por ejemplo, un soltero puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. Ahí es nada. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es meterte en Rastreator y ahí vas a comprobar todas las ofertas. Sabrás, por tanto, si estás pagando de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto y encima con precios finales garantizados. Como ves, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Sigue El Partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo «Ella y los pies aquí, ¿no?» para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en seat.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
¡Hola!
¿Te has escapado?
Debemos encontrar al número 5 y conseguir unas respuestas.
Solo hay una respuesta.
¡Fuego! Tengo preguntas, dudas.
¡Sobresaliente!
Ese maldito robot es demasiado inteligente y me está empezando a molestar.
Cortocircuito. El sábado por la tarde, en 13.
Y solo tres cosas importan. La salud es lo primero. El amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, estamos en directo, 12 y 40, 11 y 40. Si nos escuchan desde Canarias, enseguida nos va a contar Miguelito que el Madrid no quiere fichar. No va a fichar, vamos, este verano. Y lo que ha dicho Mataus, el alemán, que Haaland, que mejor que no fiche por el Madrid. Ahora nos lo cuenta. Y ahora estamos con Antonito Ruiz también, en un día de aniversario triste para el Atlético de Madrid. Pero antes, vamos a saludar a el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Hasta ahora estabas durmiendo ya o casi, no?
Pues no debería. Debería porque mañana me hay que madrugar.
¿A cuándo te levantas?
Pues me suelo levantar sobre las 7 o así para estar allí en la ciudad deportiva sobre 7 y media más o menos para montar todo porque los chicos empiezan a llegar sobre las 8 y media.
¿Cómo diriges? ¿Qué haces ahora? O sea, tu labor, teniendo en cuenta que son sesiones individuales y tan impersonales, tan sin balón casi, ¿qué hacéis?
Bueno, pues intentamos, hemos encontrado creo que una organización lo mejor posible, sobre todo para intentar llevar el protocolo de la manera más exhaustiva, ¿no? Que los entrenamientos, a pesar de ser individuales, bueno, porque sean lo más ameno posible, y sobre todo que ver, ¿no?, como poquito a poco podemos ir incrementando un poquito la carga para ir poniendo poco a poco a jugadores que han estado 2 meses metidos en su casa y que indudablemente han perdido muchísima capacidad física, ¿no?
¿Se lo notas? ¿Les notas o
sí,
no?
Han venido tiesos, sí, han venido bastante tiesos, pero es normal, ¿sí? Estamos hablando de 60 días metidos en piso. por mucho que hayan tenido una bicicleta estática o una cinta y hayan tenido sus tablas de ejercicio y demás, que esto no estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que incluso en verano vienen mejor. Que
eso te iba a preguntar. ¿En verano vienen mejor?
Sí, date cuenta, mira, en verano pasean, nadan, corren, juegan al golf, juegan al fútbol, juegan al pádel, juegan al tenis, salen a dar un paseo por
ya,
la playa.
Ya, pero salen de fiesta también, ¿eh?
Bueno, pero también ejercicio eso, por lo menos se mueven.
Sí, eso sí.
Sí, pero claro, esto está hablando de un confinamiento puro y duro, de salir solo a hacer la compra y poco más hemos tenido en estos 60 días. Entonces, está claro que ellos se han cuidado, han venido bien de peso, es decir, en eso han sido unos buenos profesionales, pero está claro que el desacondicionamiento que tanto físico como mental que tienes estando 2 meses en casa, pues no lo tienes ni siquiera en verano.
Entonces tú, lo que dijo el otro día Tebas del 12 de junio, ¿lo ves prematuro? ¿Para ti, igual que Piqué, prefieres que sea una semana después?
Mira, cuando tú tienes que llegar a un sitio y corres solo, puedes correr todo lo que quieras, porque al final las consecuencias de correr mucho van a ser solo para ti. Cuando tienes que correr en grupo, y aquí tenemos que correr todos en grupo, y además es un grupo bastante nutrido, sigue siendo muy importante el llegar, pero sigue casi siendo más importante no dejarte a nadie en el camino. Y a mí me da la sensación de que las prisas y las precipitaciones, sobre todo en este momento, no son buenas, no son buenas nunca, ¿no? Yo siempre digo que la rapidez es una virtud y las prisas son un defecto. Ya me parecía justito el día 20, entre otras cosas porque, bueno, de repetir, hoy por desgracia los fallecidos en nuestro país han vuelto a subir, los contagiados han vuelto a subir. Es decir, seguimos estando en una situación en la cual no tenemos ningún control sobre la pandemia. Que todos tenemos muchas ganas de empezar, no hay ninguna duda, pero me da mucho miedo que las precipitaciones nos lleven a equivocarnos, porque como nos equivoquemos una vez ya no hay vuelta atrás. Entonces nadie se está negando a no jugar, nadie se está negando a no entrenar, pero entiendo que esos plazos que el otro día Tebas, bueno, pues dejó un poco encima de la mesa y demás, a mí particularmente me parecen demasiado prematuros, incluso en el aspecto deportivo. Es decir, date cuenta que no vamos a tener, yo creo, que el tiempo necesario y suficiente para poder poner a un equipo profesional en un nivel lo suficientemente importante como para retomar una competición, y contando con que no vamos a poder tener partidos de preparación antes de empezar la competición. Es decir, mi recomendación, o sea, para nosotros, yo creo que la pausa y la tranquilidad en estos momentos es una virtud y que las prisas no nos van a llegar a ningún sitio.
Sí, pero la fecha límite es el 27 de junio, ¿eh?
Bueno, pero ya es que en la situación en la que estamos, usted 2 semanas más, 2 semanas menos es mucho tiempo.
Claro.
Es mucho tiempo.
Para todo, ¿eh? Para la pandemia y para el fútbol.
Para todo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos necesidad de correr? Bueno, hay fechas, como ha dado el 20, como ha dado el 27, que incluso empezando en esas fechas tendríamos margen para poder acabar y que luego se pudiera jugar el resto de las competiciones. No tenemos ninguna necesidad, yo creo, de correr. No tenemos ninguna necesidad de adelantar pasos sin saber qué va a pasar. Entonces, bueno, yo creo que en este momento lo único que creo que hay que ser un poquito más cautos, ¿no? Y un poquito más tranquilo y ir viendo. Oye, que luego vamos viendo y luego resulta que el día 12 es una buena fecha porque la situación ha mejorado. Y porque todos los entrenamientos que hemos hecho, bueno, pues nos dan la sensación de que los equipos están más o menos a buen nivel. Venga, pues entonces, si aquí nadie tiene predilección por una fecha o por otra. Lo que sí entendemos es que en estos momentos, hombre, una semana, 10 días o 2 semanas más, en cuanto a preparación para los equipos y en cuanto a mejorar la situación, que espero que vaya mejorando con el tiempo, creo que va a ser favorable para todos.
¿Tú crees que está actuando bien el fútbol? ¿Crees que si crees que está actuando bien el fútbol, con todo lo que las decisiones que se están tomando y con las excepcionalidades que hay alrededor de la vuelta del fútbol, ¿te parece bien o no? Porque te he visto un poco, no sé si mosqueado en las últimas semanas en algunas declaraciones, como que no te gustaba por dónde iban las decisiones que se tomaban, que hubiera test...
No, algunas sí, otra vez. Querer acertar en un tema tan complicado como este, querer tomar todas las decisiones, que todas sean correctas, que todas le gusten a todo el mundo, eso es imposible. Eso también lo entiendo. Lo que sí creo es que, bueno, había el tiempo suficiente como para darnos pausa, para poder juntarse todos los estamentos de nuestro fútbol y tomar decisiones, pero siempre en consenso, ¿no? Bueno, pues hay decisiones que se han tomado que yo creo que, bueno, pues que son correctas y que nos puedan gustar más o menos, pero dada la situación excepcional que estamos viviendo, las tenemos que aceptar. Creo que hay otras que son mejorables.
¿Cuáles? ¿Cuáles?
Bueno, pero mira, dentro del protocolo, yo entiendo que es un protocolo fantástico desde el punto de vista sanitario, que creo que es lo que ha primado y es lo que tiene que primar. ¿Qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado más que hubiera primado el tema deportivo, pero entiendo que no puede ser. ¿Qué pasa? Que hay muchas de las cosas que ahora estamos intentando poner en práctica que son muy complicadas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de entrenamiento, tenemos que tener mucho cuidado, el protocolo es tan exhaustivo que es muy fácil saltártelo, aunque estés pendiente y aunque tengas una persona allí que te esté recordando constantemente lo que tienes que hacer. Entonces todos estamos poniendo mucho de nuestra parte. Decisiones como esta, por ejemplo, adelantar la liga, oye, pues yo doy mi opinión, a mí no me parece que sea una decisión en estos momentos que haya que tomar. Vamos a darnos tiempo, que luego es el día 12, que tiene que ser el 20, que tiene que ser el 26, pues el 26. Pero yo lo que sí quiero es que cuando demos ese primer paso, que sea un primer paso firme para todos y que no tengamos que volver atrás, porque eso sería un gran error.
¿Tú crees que va a haber muchos positivos durante la competición?
Mira, los positivos ahora no preocupan a nadie, o sea, no preocupan a nadie, me explico. Mañana en el Rayo Vallecano, o el día antes de empezar los entrenamientos, salta un positivo.
Tienen cura, sí, te entiendo.
Claro que gracias a Dios no saltó ninguno, ¿sí? No pasa nada, ese futbolista lo coge, lo mete en su casa, lo tira 15 días y fuera. El gran problema va a aparecer cuando una semana antes de competir pueda saltar un contagiado, porque es que ese puede contagiar a 14, o 15, o 20,
pero,
o todo.
Pero es que Tebas el otro día decía que no, que si se cumple el protocolo es imposible. Él hablaba prácticamente de riesgo cero en un campo de fútbol.
A mí que me lo firme, me lo ponga por escrito eso.
¿Lo dijo públicamente?
No, que lo ponga por escrito. Es decir, a ver, si él está tan seguro, que se responsabilice de que cualquier cosa que pase es él el responsable. ¿Verdad? Como ya te digo yo que no lo firma. Pero es que no lo puede firmar, porque nadie te puede garantizar un riesgo cero. Nadie. Entonces, ¿por qué está viendo ahora casos positivos en Italia, casos positivos en Alemania, que están a punto de empezar? Porque es muy difícil controlar esto. Si ojalá pudiéramos tener control. Ojalá, de verdad, te va a llevar la razón y dijera que el riesgo es cero. Ojalá. Pero yo creo que no es así. ¿De verdad crees que hay alguien que te pueda asegurar que el riesgo es cero? ¿De verdad creéis que hay alguien? ¿De verdad que creéis que tenemos control sobre la situación de la pandemia en este momento, con 200 y pico muertos y más de, y casi 1,000 contagiados al día?
Pero no sé, Paco, por favor. El positivo puede aparecer el 12 de junio y si empiezas el 27 también.
No, pero por eso te digo, estamos hablando de que no se puede prometer que no vaya a haber positivo.
No, eso ahora, seguro. Y es cierto, pero es cierto, que lleváis una semana trotando, queda un mes para, en principio, la mejor fecha propuesta, que ni siquiera es definitiva. Y te la estás cogiendo con papel de fumar. En un mes, una plantilla de profesionales no está para jugar. A lo mejor no está perfecta, pues no puedes hacer partidos de competición amistosos para tenerlos ya. Pero es que es un momento de esfuerzo extraordinario para todos, de hacer cosas distintas para todos. Estás muy quejica, no te pega.
Bueno, para empezar, no me está gustando en absoluto el tono que estás utilizando. Eso para empezar. Bueno. Entonces yo te digo...
Es Paco González, ¿eh? Luego no me...
No, me da igual.
No, te lo digo para que no me lo eches...
Como si era el rey de España.
Vaya, hombre, joder, te lo digo... Si te lo digo para que no me eches a mí la culpa.
No, me da exactamente lo mismo. O sea, yo estoy aquí pasando... Tenía que estar durmiendo, os atiendo con todo el respeto del mundo. Lo único que pido también es que se me trate con respeto. Eso de quejica y nada, que parece... O sea, vamos a mantener un poquito las formas todos. Aquí nadie se está quejando de nada. Aquí nadie ha puesto ningún impedimento para nada. Y aquí todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Nadie se ha negado absolutamente a nada. Lo único que estamos pidiendo es tranquilidad, nada más. Yo no sé si en un mes voy a poder poner a mis jugadores al máximo nivel para poder competir, porque este camino yo no lo han dado, ni lo han dado nadie. Entonces nadie puede decir sí, con un mes es suficiente o no es suficiente. No lo sabemos. No estamos poniendo ninguna pega en eso. Nos estamos intentando adaptar a la situación lo mejor que podemos. Y estamos poniendo, como cualquier trabajador que hoy sale a hacer su puesto de trabajo, estamos poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Por qué nadie nos puede asegurar que no nos vamos a contagiar? Y no hemos dicho absolutamente nada. Pero por lo menos que se nos escuche y que podamos dar nuestra opinión.
Pero si, perdona, Paco, si os escucha y dais vuestra opinión.
Bueno, pues eso estoy diciendo. Entonces, nadie ha dicho que, oye, que tiene que... Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Yo no sé si es el 12 o el 20. Hombre, me gustaría que cuanto más tiempo, mejor. Si aquí nadie ha dicho, oye, no, la liga la paramos. No, estamos poniendo de nuestra parte todo y tenemos unas ganas locas de que esto arranque. Y tenemos unas ganas locas de que todo esto mejore. Pero, hombre, entiendo que a lo mejor una semana o 10 días más, claro que no, pero bueno, nos puede dar margen para más cosas.
Pero en teoría os escucharán. Yo también, cuando Tebas dijo eso y Piqué le respondió, Tebas dijo, vale, pues escucharemos las propuestas también de los futbolistas.
Claro, que eso... pero de eso se trata, de escucharnos todos. Y luego, por supuesto, habrá gente que tiene que tomar decisiones, pero lo importante es, dentro de tomar esas decisiones, tener la información adecuada. Entonces yo creo que, por supuesto, la opinión, de, por ejemplo, de los jugadores es muy importante, ¿no? Había mucho revuelo con todo este tema de si de concentraciones sí, concentraciones no. Si todo esto se hubiera acordado y se hubiera generado también con una comitiva, bien de AFE o bien de capitanes de los equipos, pues a lo mejor se hubiera hablado antes. A mí la idea, en principio, no me parecía mala. Es decir, todo lo que sea minimizar riesgo me parece bien. Claro, ahora viene la segunda parte. Coño, llevamos 2 meses metidos en casa. Nos vamos a meter otros 2 meses metidos en un hotel. Yo no digo ni que sí ni que no, hombre. No me parece una decisión que nos vaya a afectar de forma positiva, al revés, negativa. Pero, oye, si hay que hacerla o si hay que ir concentrado algún tiempo, porque es lo que demanda la situación, que tampoco ponemos ninguna pega, que nosotros estamos aquí para intentar de ayudar e intentar de echar esto para adelante. Entonces, también oigo muchos comentarios que a mí particularmente, como parte integrante del fútbol, me hacen daño, ¿no? O sea, me duelen que parezca que nosotros somos unos privilegiados, que parece que nosotros somos... Nosotros no queremos ser nada distinto al resto. Entendemos que el fútbol es una parte importante.
Yo considero que sois unos privilegiados.
¿En qué aspecto?
Pues que vais a trabajar en unas condiciones de salud mejores que ningún otro trabajador en este país.
Bueno, pero nuestra profesión también...
Yo en la radio trabajo con mucho más riesgo del que trabajas tú en el Rayo Vallecano.
Bueno, pues será porque tú quieres.
No, porque yo quiero, ¿no? Sí, porque tengo que venir a hacer el programa.
Bueno, pero tú puedes mantener una distancia.
Sí,
con
claro que
tú puedes trabajar con una mascarilla. Tú tienes un margen para mantener esos mínimos riesgos. Nosotros sí. Va a haber un momento en el que no vamos a tener esa posibilidad, porque vamos a tener que sudar, escupirnos, estornudarnos, tosernos, sangrar, pegarnos hostias con el que tenemos al lado, y no vamos a tener el margen que tú tienes. Así que aquí cada profesión es muy importante.
Sí, pero hay una diferencia.
Perdona, déjame que acabe. Y cada profesión tiene su riesgo.
Sí, sí, claro que sí, que te la acepto, pero es que yo vengo a la radio y no sé si el compañero que está al lado tiene el coronavirus o no lo tiene, y vosotros cuando entréis en el terreno de juego a jugar un partido, todos habéis pasado un test, todos, los jugadores, los técnicos, los médicos, los empleados, todos habrán pasado un test que dice que es negativo.
Bueno, eso de que vamos a pasar todo un test, eso hay que verlo.
¿Por qué?
Pues porque habrá que verlo.
Sí, es obligatorio.
Yo no estoy dispuesto a estar haciéndome test cada 4 días, porque no me da la gana.
Pues entonces no te dejarán, no podrás entrar a dirigir al Rayo.
Pues mira mi casa.
¿Por qué no te vas a hacer un test?
Uno sí, yo ya me he hecho un test y estoy más sano que una pera.
No, pero tú lo puedes coger en cualquier momento, a lo mejor.
Pero y cualquiera puede cogerlo en cualquier momento.
Pero entonces dices tú, ¿vas a cumplir el protocolo? Pues no lo vas a cumplir.
No, lo estoy cumpliendo.
Hasta ahora
yo lo estoy cumpliendo.
Pero Pablo, si todos hacen lo que tú dices...
Escúchame, yo lo que voy es que... lo mismo que nosotros en el primer test hemos dado, es que esto, la teoría es muy bonita y la práctica va a 2.000 millones de años luz. Es decir, aquí todos nos hemos hecho ya un test, perfecto, pero oye, yo he salido a comprar al supermercado y yo he salido a correr. ¿Quién te dice a ti que yo no estoy contagiado? Es que es eso de los test.
Pues te lo dicen el siguiente test.
Yo ahora mismo puedo estar, podría estar contagiado y sigo yendo a trabajar.
Por eso te
hacen otro.
¿Cuándo?
¿Antes de los partidos?
Bueno, pero ¿y cuándo va a ser eso?
¿Cuándo empiece la liga?
Y mientras tanto, mientras estamos entrenando, ¿qué?
Pero mientras...
Porque te van a hacer más.
Pero te has hecho uno y os van a hacer otro ahora.
El segundo.
Claro.
¿Qué nos van a hacer? Bueno, eso digo, que ya veremos a ver cuándo nos lo van a hacer y si no lo van a hacer. Yo ya le he dicho, yo ya me parece que con un test que he hecho, que está muy bien, es decir, aquí... A mí lo que me... El pie de la cuestión, que ya lo dije en su momento, es verdad que el tiempo ha pasado y es verdad que ahora hay más material para... No el que a todos nos gustaría, para tener y hacer un test a todo el mundo, que eso sería lo ideal, pero tampoco me parece que el tema de debate sea que una empresa privada, como en este caso la Liga, o como así o sea, o como puede ser, yo sé, cualquier otra empresa, compre de forma privada test para hacerle a sus trabajadores, porque necesita saber cómo están sus trabajadores. Ese no es el gran problema. El gran problema de este país es que hay gente que se está jugando la vida y se está jugando su salud y que no tiene ese material. Pero eso no es culpa de ninguno de nosotros, ni de los futbolistas, que parece que la culpa la tenemos nosotros. No, eso es culpa del gobierno, que no ha sido capaz de prever, ni de dotar, ni de gastar, ni de controlar esta situación y darle material a esa gente que lo necesita. Es decir, que si no, es que ahora le hacemos test a los futbolistas, pero es que los sanitarios, ni que nosotros tuviéramos la culpa de que los pobres sanitarios no tengan ese material. Eso no es culpa nuestra. Esa responsabilidad no es nuestra, no echárnosla a nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudar. Yo no vería con buenos ojos estar haciendo un test cada 4 días, de verdad que no. pero por una sencilla razón también de solidaridad, porque hay mucha otra gente que no los tiene. Se podrían tener, oye, tu cadena ahora, la cadena COPE, también podría coger a título individual y decir, compro 600 test para mis trabajadores. Pues eso es lo que ha hecho la Liga, o eso es lo que ha hecho otras empresas.
Sí, sí, pero si yo lo defiendo.
Es decir, que esto no es que nosotros no hayamos comprado los test para hacernoslo nosotros.
Pero
no,
si
no,
yo,
no,
pero Paco, que yo eso lo defiendo desde el primer día.
Bueno, pero que yo tampoco veo lo de estar haciendo los test constantemente, esa es mi idea. O sea, que estamos hablando de ideas. Yo tampoco veo tal y como está la cosa, hay que ser un poco sensible en este aspecto, lo que tú has dicho. Hay mucha gente que está trabajando y no tiene acceso a esos test. Coño, que nosotros tengamos para hacernos cada vez, casi cada vez que queramos. Yo tampoco me termino de encontrar cómodo con esa idea. Es verdad que tenemos que saber que estamos sanos, es verdad que pero no sé, yo a ver si con el tiempo esto va mejorando y hay más material para todo el mundo y no entramos en estas vicisitudes, porque si no al final parece que es que uno nos estamos poniendo en contra de otro, y yo creo que ese no es el camino. Yo ojalá hubiera test para todo el mundo, ojalá. Yo me echo uno porque me han obligado, porque era necesario para empezar a entrenar, para empezar a trabajar, por mi tranquilidad y por tranquilidad de mis jugadores. Lo hablábamos nosotros, joder, viste, es que hay que hacernos los test porque yo también quiero saber si el que tengo al lado está sano o no. Bueno, vale, yo entiendo todas las partes. Ahora, que nos estén haciendo test también cuatro a cuatro días, cuando mejor en otros sitios pues no tienen esa posibilidad, puede pasar que lleguemos a esa idea que tú tienes, ¿no? De que nosotros somos unos privilegiados por encima de otra gente. Y ya sabes, pero, que eso no me gusta, no me gusta nada, no me gusta en absoluto esa idea.
Pero Paco, ya sé que tú te has mostrado, ya sé que te has mostrado en contra, pero es que tampoco sería lógico entonces que los clubes de fútbol cobraran los ERTEs, que cobran de las arcas del Estado, del dinero público.
Ole, ole tú. Ole tú.
Claro, y ya sé que tú eres que tú te has mostrado en contra del Rayo, pero es que el mundo del fútbol también ha recurrido a cantidades importantísimas de las arcas del Estado que, si van al fútbol, no van a otra parte.
Pero volvemos a lo mismo. Casi. Yo no entro en cómo están los clubes, porque no lo desconozco. No sé si algunos clubes lo necesitan o no necesitan. No voy a entrar en ese general porque no lo conozco. Pero yo creo que aquí el problema no está en el que lo pide, sino en el que se lo da. Es decir, ¿realmente lo necesita? Sí, aquí está. ¿No lo necesita? Oiga, mire usted, lo siento, pero no se lo podemos dar. Y no creo que se haya seguido ese camino.
Sí, no. Cada ERTE es estudiado, ¿eh? Cada ERTE...
Sí, pero todos sean, que yo sepa, todos se han aprobado. Y de algunos sitios, con clubes, hombre, que yo creo que económicamente están, bueno, bastante bien. Es decir, tampoco sé cuál es la finalidad al final de un ERTE, ¿no? Yo entiendo, pues, dentro de mi ignorancia, que los ERTE están para empresas que, si no reciben esa ayuda, tienen que cerrar la empresa, tienen que despedir a trabajadores o pueden llegar incluso a la quiebra. No sé si voy bien encaminado. No sé si todos los clubes que se han acogido a eso están en esa situación. No lo sé, igual sí. ¿Eh? Igual estoy hablando desde la ignorancia, vuelvo a repetir. Pero, bueno, yo te puedo hablar del mío. Que ya lo he dicho y no voy a volver otra vez a recargar otra vez lo mismo. Dicen, oye, clubes que dan superávit, clubes que están saneados económicamente, hombre, pues yo creo que esta situación la podían haber pasado de otra manera, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Ellos legalmente les acoge la ley para poder acogerse a un ERTE, perfecto.
Entonces, y llegados a este punto, ¿tú qué harías?
¿Llegado a qué punto?
A este punto, de todo lo que estamos hablando. ¿Tú qué solución propones? ¿No jugar? ¿No entrenar?
No, yo quiero jugar, yo quiero entrenar.
¿Pero en qué condiciones?
A ver, yo creo que se están poniendo todos los pasos necesarios y que nuestro entendimiento en una situación que no controlamos nos pueden dar. Es decir, yo creo que vamos por buen camino. A mí lo que me preocupa, que es lo que he dicho al principio, es que las prisas es lo único. Yo creo que el protocolo está bien, aunque a la hora de entrenar es muy complicado y hay que, bueno, pero no pasa nada. Nosotros nos esforzamos, yo llego a las 7:30 de la mañana y me voy a las 2:30 de la tarde. ¿Para qué? Para que ningún jugador se solape con el otro. Son 26 jugadores, cada jugador una hora y pico, echa cuenta. 6 horas y pico que estamos allí. Y tan majamente, pues después de estar 2 meses en casa, yo todo lo que sea estar fuera ahora de mi casa, estoy encantado. Y si estamos haciendo todo nuestra parte. Creo que la Liga, oye, pues está adaptando también, ¿no? En ese protocolo yo creo que es flexible. Oye, pues mira, pues esto lo podemos mejorar. Incluso se están teniendo reuniones en las cuales se está implementando. Por ejemplo, en la primera fase, en el primer protocolo, no se permitía balón. Y ahora se permite. Es decir, estamos andando, ¿no? En este camino, vuelvo a repetir, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Bueno, oye, yo no sé si yo tengo alguna idea novedosa como para decir, mira, oye, podemos hacer esto ya que no otro. Bueno, en cuanto a lo deportivo nos estamos adaptando. Creo que en cuanto a lo sanitario se están dando los pasos adecuados. pero aún así nadie tiene la seguridad de que esto vaya a salir bien. Ojalá salga bien, ojalá todo lo que se está haciendo y todos los esfuerzos que se están haciendo sean para que empiece la liga y acabe. Ojalá, eso será una buena señal para todos, pero tampoco lo sé. Pero oye, yo alabo a toda la gente que está trabajando, porque parece aquí que ahora nosotros estamos en contra de la liga y la liga en contra de nosotros, y que lo que a los jugadores les gusta a la liga no, esto no es una cuestión de enfrentarnos contra nuestra patronal, que es la liga, no, nosotros estamos aquí para trabajar. Oye, pero también creemos que estamos aquí para decir, oye, esto no me parece del todo bien, yo creo que se pueden hacer de otras maneras, da cada uno nuestra opinión dentro de una situación que es muy complicada, que es muy difícil, y que claro, ahora que queremos que se acierten todas las decisiones que se toman, eso es imposible. En este berenjenal que he metido, te tienes que equivocar, seguro, vamos.
Pues es lo que quería, escucharte, y no sabía que te iba a escuchar tan cabreado. Te noto, no sé.
No, cabreado.
Sí, sí,
no,
te noto cabreado, Paco, sí,
no,
sí.
No, 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 no,
tenso, que... cabreado, un poco a la defensiva, un poco, no sé, como
no, hombre,
te sientes atacado, no, te han hecho un comentario no, en plan bien y...
Bueno, oye,
te
lo has vale, tomado... oye, igual me lo he tomado mal, ¿vale?
Pues
pero
sí,
no, hombre,
sinceramente creo que sí.
Bueno, escúchame, a estas horas... Bueno, pues,
bueno no, pero no son horas porque, no sé, no me ha gustado. Te lo digo claramente, no me ha gustado, pero bueno, oye...
Bueno, a mí tampoco me ha gustado el tono en el
ya,
que me la dije.
Pero era, pues quien te lo dice, te conoce perfectamente y...
Te lo voy a decir con todo el respeto...
Paco, si tú lo has dicho sin ánimo de ofenderme...
Hombre, claro que te lo has dicho así.
Escúchame, mi más sincera disculpa. No hay ningún problema.
No tienes problema ninguno.
Yo me lo tomo mal. Yo muchas veces me tomo las cosas mal. También lo reconozco, cuidado. Que no es una cuestión solo de... Yo muchas veces entiendo las cosas de otra forma. Si tú no me lo has dicho con intención ninguna, mi más sincera disculpa. Aquí se acaba la conversación. No hay ningún problema.
Pues ya está.
Arreglado.
Vale, Paco.
Si me has puesto a equivocarse, tú sabes que yo soy de los que más me equivoco.
No, ¿sabes? Pues sí, te digo yo, flipas. Pero eso, que me quedé yo con mal cuerpo. Y no quería.
Que no, hombre, coño, joder. Ya te estoy diciendo que te malentendió mal. Que la culpa es mía. Que no, pasa nada.
Que no, hombre, que no. No te preocupes.
Que no me llames quejica, joder.
Échame la culpa a mí.
Joder, chaval.
Te voy a hacer otro comentario desde el respeto. Fali es más comprensible que tú.
Oye, Fali vuelve a entrenar, ¿eh? Fali va a volver a entrenar.
¿Va a volver a entrenar?
Sí.
Oye, pues bueno, para mí me sorprende. Bueno, me sorprende porque lo había visto muy muy
sí.
muy firme, ¿no? En sus convicciones y en su planteamiento. Bueno, me imagino que o le habrán convencido o él habrá visto alguna otra cosa que le ha hecho cambiar de opinión, ya que aquí cada uno es libre de tomar las decisiones, incluso de cambiar de opinión, ¿no? Parece muchas veces que cuando tú das una opinión y estás realmente convencido, oye, luego dentro de una semana dices, oye, por lo que ha pasado aquí, yo hace un momento creía que me había sentido ofendido.
Es verdad.
Pues me dice Paco ahora, oye, pues, que te lo he dicho con el otro, oye, pues me he equivocado, no pasa nada. Aquí parece que ahora cambiar de opinión es que...
Estoy muy de acuerdo en eso, sí, sí. Está muy mal visto cambiar de opinión y para mí humaniza mucho a la gente cambiar de opinión.
A ver, oye, no, pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces cambiar de opinión es reconocer que te has equivocado.
Claro. Es que si no cambiara la gente de opinión, siempre gobernarían los mismos. Fíjate si cambia la gente de opinión, que cambian los gobiernos.
Yo me he equivocado. Pues me he equivocado.
No, que no, hombre, que tampoco es para tanto, no te preocupes.
Que me conoce, que sabe que estamos de corazón y que no hay ningún problema. Fali, entiendo que habrá visto las cosas de otra manera o se la habrán puesto de otra manera, oye, y ha tomado otra decisión, pues no pasa absolutamente nada. Oye, pues encantado de que vuelva a la liga y ojalá que la pueda disfrutar igual que la vamos a disfrutar todos. Esperamos.
Ya te llamaremos otro día, que te levantes más pronto todavía, que estés un poco más cabreado. Ya verás que...
Llámame más temprano porque
eso
es. Estoy muy susceptible.
Vale. Felices sueños. Cuando suene el despertador a las 7, te acuerdas de Paco González mañana y ya vas de buen humor al entrenamiento.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Gracias. Venga, chao. Luego, chao. Paco...
¿Lo has cabreado?
Es acojonante. Yo me estaba riendo porque como sé cómo es, no he conseguido tomármelo mal. Pero...
Claro, yo al principio pensé que tal, le digo, a mí ni el rey y tal. Digo, hostia, ¿cómo somos?
Y hemos acabado con cuelga tú, no cuelga tú.
Sí.
Ha sido precioso.
Sí, y mira lo que digo yo, jueves 1:06 y todavía estoy así, que lo normal es ya, pues cuando uno está cerrando el bar ya, pues ya quedan los cuatro ahí en la barra tal. No, aquí tienes que estar a pleno rendimiento siempre. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues dice uno, pero ¿de qué se quejan estos señores si les van a hacer más test que a nadie en este país? Otro dice, Paco Gémez, una tila y a dormir. Este hombre parece que está peleado siempre con el mundo. Que el fútbol no ha dicho nada ni se ha quejado. ¿En qué mundo vive Paco Gémez? Belén, qué vergüenza. Ojalá mi hermana siendo enfermera fuese a trabajar con las mismas medidas de seguridad que un futbolista. Que no se quejen, por Dios. Soy muy de Paco Gémez, pero no entiendo este victimismo. Con la que está cayendo no me esperaba su actitud. El riesgo cero tampoco existe en otras profesiones y ahí están, al pie del cañón. Hay que ir acostumbrándose a convivir con el dichoso virus. 15 minutos de entrevista, dice otro, y no he terminado de entender qué quiere Paco Gémez. Y José David dice: después de toda esta situación que estamos viviendo, me he dado cuenta de que no os escucho por vuestros conocimientos deportivos, me da igual, sino porque me caéis bastante bien. Podréis hablar de cocina, de Ganchillo o incluso de Vinicius y os seguiría escuchando.
Esto es el partidazo Cadena Cope, no os vayáis, un par de conexiones y me voy con The Americans.
Juanma Castaño,
el partidazo de Cope.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Esto indica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día todo día va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal, el valor de nuestras manos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Está Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Sí, señor. A la orden. Aquí estamos.
Antoñito, dile a Siro qué has sentido hoy cuando has leído las declaraciones de Klatenburg, el árbitro de la final de Milán.
Bueno, pues he sentido bastante rabia. Rabia porque, sí, claro, a buenas horas, ¿no? Como dice el refrán, a buenas horas mangas verdes.
Pero bueno,
¿no?
Por lo menos es una persona sincera.
Sí,
y
bueno, es que no merece mucho comentario.
Que compensó con el penalti que no era, ¿no?
No, eso no.
No reconoces. Reconoce la cagada enorme y histórica que cometió y que 4 años después debe ser que no ha dormido
yo
mucho.
Yo viéndolo
en este
repetido 14 veces todavía no veo el fuera de juego.
No, es falta del defensa. Es falta del defensa y tenía que haber pitado penalti.
No es penalti de Pepe.
Claro que no, es penalti.
Sí, lo de Pepe,
pero eso
no
ha llegado
en cuestión.
Pero vamos, no, pero es que he leído algunas informaciones que dicen que lo de Pepe luego,
claro,
que es para compensar.
¿Que él lo dijo?
Que él, dijo él. Él no lo dice eso.
Dicen que sí.
No, dicen, no. Él no dice eso.
No, a Pepe lo que le dice es que el penalti es el que el gol de Sergio Ramos había sido en fuera de juego. Sí, que no, le dice a Pepe. Eso sí, no, se dice, no le dice,
ver,
que
foto,
esté compensando.
Foto.
Vamos a ver, que yo me he leído la entrevista y la he traducido, que posiblemente a lo mejor alguno la ha puesto en el traductor y se le ha ido la...
Yo la he leído
en perdona, foto, no, dejar hablar a foto, que posiblemente qué...
Sí, que posiblemente alguno, al ponerle el traductor en Google de la entrevista en el Daily Mail, pues se le habrá ido alguna palabrita. Entonces, pues ya se tergiversa y donde dije Diego, digo Diego. Vamos a ver.
Venga, vamos ahí con ese tono de calma que me gusta.
Es que es muy sencillo, Juanma. Hay que ir a la entrevista y
empieza así, luego se rebrinca.
Ir a la fuente.
Es muy sencillo.
Es que no hay nada. No, es que ha dicho, no, eso lo está diciendo lo que siempre dice lo mismo. A ver, lo que dice es que Pepe le va a protestar y él, que ya sabe que es fuera de juego porque se lo han dicho al descanso el gol, él le dice a Pepe, anda, no te quejes que vuestro gol ha sido en fuera, exacto, de juego, ¿vale? Exacto. Pero no ha dicho, no, si es que no ha sido penalti, pero yo te lo pitaba a compensar.
Eso lo ha
sido,
eso lo ha dicho Siro.
Entonces eso no lo ha
la
dicho.
La lectura.
Vale. Otra cosa es que pensemos que había una jugada dudosa y como él ya estaba en la mente de que había dado un gol en fuera de juego, pero claro, un tío no se va a inventar un penalti. Voy a inventar un penalti para compensar, hombre. Claro.
Eso no ha pasado nunca en el fútbol, ¿no? No, nunca un árbitro ha compensado, ¿no?
No, pero no va a ser tan tonto de decirlo, Juanma.
Ah, vale.
Claro,
eso sí,
o sea,
eso
una
sí.
Cosa es decir, ¿ha dicho que ha compensado? No, eso no lo ha dicho.
No lo ha dicho. Claro. Pero tú...
Fíjate cómo será, Juanma.
Antoñito, supéralo.
Sí, yo lo he superado ya, pero si yo... A mí esto es mira, tal. Fíjate cómo será que el propio Atlético de Madrid, en un tuit que ha puesto en su Twitter oficial, mete la declaración de Klatenburg en varios periódicos y mete el emoticono este de pensando, ¿no? Como diciendo, caray... Cáspitas.
El del monóculo. El del monóculo.
Hombre, ese,
sí, claro. Bueno,
y... Cáspitas. Bueno. Cáspitas.
Bueno. Pero bueno, no sé para qué queréis que un árbitro hable.
No, pues para analizar un error y lo que ha pasado.
Los árbitros españoles son los mejores. Este Klatenburg es un...
Eso dice Lama. Eso dice Lama. Sí, sí. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
No te cuento nada de Gil ni de Lodi. A ver, Lodi vuelve mañana muy rápidamente. Lodi vuelve mañana porque esta semana, después de que diera positivo en el PCR junto a la plantilla, el único de la plantilla que dio positivo, era raro porque tenía anticuerpos, era asintomático y el asesor médico del laboratorio entendió que había que hacerle ya pronto un primer test PCR para ver qué pasaba. Ese primer TCR el lunes dio negativo y hoy le han hecho otro que ha vuelto a dar negativo. Mañana entrena con el grupo.
Por cierto, que sepan todas las aspirantes a Miss Universo que Antonito Ruiz ya es inmune.
Sí, señor.
Ya eres, pero vamos a ver, eso de inmune no es un término
absoluto, bueno,
exacto, ¿no?
No, pero bueno, yo me hice el test porque había estado en contacto con gente que lo había tenido, Lama, varios compañeros de gol, venía de Liverpool, yo tuve todos...
Estuve echándole la culpa a Lama.
Sí, no, tuve todos... Tuve
porque
todos
estuvo en contacto con Lama.
tuve todos varios días hace un mes y medio ya, no me acuerdo.
¿Y lo tuviste? ¿Entonces lo has pasado?
Entonces lo he pasado asintomático porque no tuve ninguna secuela de síntomas graves como lo ha tenido mucha gente y mi cuerpo ha generado una defensa de 5 bestial, rocosa, que se ha librado del virus y ahora mismo tengo esos anticuerpos.
Sí. Tío, ¿vas a celebrarlo?
Arriba.
Bueno, me gustaría celebrarlo, pero...
¿Hay sustancias del cuerpo en las que se mantiene, Antoñito?
Bueno.
¿Sí? Bueno, pues pero ya lo sé.
En las lágrimas. Sí. Ten cuidado, no te emociones mucho.
No me emociono, pero bueno, eso, tal y como está el patio, no es mala noticia.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias.
Miguelito, ¿eres inmune?
No lo sé, estoy esperando el resultado.
Pero tienes toda la pinta, ¿eh?
Me gustaría.
Yo desde que te conozco te asocio a una persona inmune, de verdad.
Sí, me acerco cada día más a la inmunidad.
A la inmunidad, sí.
Diplomática.
Diplomática, efectivamente. Miguelito, di una... ¿que el Madrid no va a fichar?
Ese es el mensaje que sale ahora mismo de las altas instancias del club. Puede ser un verano histórico, atípico, quizás es un mensaje desilusionante para los madridistas, pero ahora mismo el club se plantea o no descarta no hacer ningún fichaje este verano. Se niega que interese Haaland, incluso que se pueda fichar a Camavinga, al que se le está siguiendo, ni quedándose un año cedido en el Reims. 24 jugadores de la primera plantilla, con una media de 28 años, 11 cedidos, Renier de momento en el Castilla, y se va a poner todo el foco en las ventas y en los préstamos, principalmente, a ver si este verano, el año pasado no pudo ser, se traspasa, se vende, se coloca a Bale y a James.
¿Os sorprende o os parece
lo tienen que ver mis ojitos?
Lo esperado, ¿sí?
No, a mí me sorprende. Me lo tienen que ver mis ojitos, eso que el Madrid no ficha a nadie.
Hombre, tiene pinta de que el mensaje que quieren transmitir es, como no vamos a hacer ningún movimiento, no tenemos, de entrada, no tenemos prisa en bajarle el precio a los que tenemos que dar salida, que esa es la primera opción. O sea, el vagón del metro está lleno y primero hay que dejar salir. Yo creo que va a ir por ahí, pero algún refuerzo va a caer, es que es evidente, pero vamos, alguno.
Han sido tantos mercados diciendo que iban a ir que ya todo el mundo le estaba esperando, pidiendo para pedirle la morterada, ya, lógicamente.
Lo que te quiero decir es que si ahora hace en Madrid un movimiento, yo qué sé, por Haaland, por decir uno cualquiera, pues ya todo el mundo sabe que le sobra Jovic. Los tres clubes que quieren a Jovic, o los 23 sí, que lo quieran, van a ofrecer la mínima cantidad posible o déjamelo cedido y págame la mitad de su ficha. Entonces, claro, primero querrán hacer un buen hueco para que llegue lo que luego haga falta.
Que puede ser año en blanco del Madrid, ¿eh? Porque Champions estaba prácticamente eliminado, en Copa está eliminado y en la Liga
vamos
está
vamos a dejarnos
segundo.
De broma.
No, me interesa este tema. Ha salido un
claro,
poco tarde.
Dejarnos es de que, si, tarde, es pero... que si el Madrid no gana nada y no ficha nada...
Tiene la
verdad
que hubiera ruedas de una bicicleta.
Bueno, y en el escenario en el que nos vamos a encontrar, cualquier cosa puede pasar. Cuidado, ¿eh?
Pues sí, es una estrategia, vale, pero si realmente no ficha nadie, hay gente en Canaletas, ¿eh? En Barcelona. Lo digo de verdad. Lo digo con respeto. Ya sabéis que yo no soy de los que se mete con el Madrid. Al contrario, le tengo mucho respeto.
Necesitaba fichar.
Sí, hombre, claro.
Este es Lothar Matthäus hablando de si viene Haaland al Madrid o no. Miren lo que dice.
Es un jugador que encajaría muy bien en el Madrid, pero un jugador joven necesita jugar. Haaland tiene 19 años y no tendría por qué irse ahora al Real Madrid, donde puede que no juegue los partidos importantes, ya que tendría a Benzema como competencia. Haaland mejor un par de años en el Dortmund y después al Madrid. Creo que eso sería bueno para su carrera.
Bueno, lo argumenta así.
Es que
me parece
no
perfecto,
mentira.
Me parece perfecto el
planteamiento. No dice ninguna mentira. Esos chavales, si no juegan van a tener que salir cedidos. Mira Jovic, después del año que ha pasado, lo más lógico es que saliera cedido a algún sitio. Ahora, yo creo que Zidane habrá aprendido que si pide un refuerzo va a ser para usarlo, no para tenerlo en el banquillo, supongo.
Paco González, Joseba Larrañaga, Ciro López.
Por cierto, sí, os quiero tranquilizar, mensaje muy cariñoso de Paquito Gémez.
Sí, te mando un mensaje.
Sí, sí, sí. Para que estéis tranquilos, extrañaba, no vais en tensión.
Pues yo me quedé con... Es que a mí no me gustan estas cosas. Cuando me lo hacen a mí me mola porque...
No, tranquilo, a mí me parece un cabrón el otro, salto yo, pero esta vez no era el caso.
Ya lo sé. Me extrañó que te quedaras ahí agazapado. Digo, uff, o está preparando un ataque mortífero en cualquier momento. Y tu prima la coja, va a ser Alevín al lado de esto. Yo estaba, claro, digo, no sabía qué hacer.
No te vi saltar cuando el alcalde de Vigo se metió conmigo.
No, porque era distinto.
Siempre ha habido diferencia.
Era distinto, efectivamente.
No, claro. Te sentías culpable porque le dijiste, fue Paco González. Y entonces dijiste, coño, me acabo de caer.
Se lavó las manos, anda, que dio la jeta.
Oye, fue Paco González. Como si es el rey de España.
Para que no se enfade, se lo ha dicho.
Ha dicho como si es el rey de España.
Sí, sí, sí. El titular vino por tu aclaración.
Sí, y luego el cabreo le llegó a decir que no se va a hacer más test y que no le hacen más test.
Eso sí,
sí, pero eso lo dijo porque no se calentó.
Sí, pero estaba caliente con lo de Paco y dijo que no le hacían más test. Dijo, no lo voy a hacer, no me da la gana.
Pero para terminar diciendo que el protocolo está muy bien.
Sí, pero que mañana si puede salir en marca.com, no me pienso hacer más test, Paco Gémez, y la gente dirá, joder, ¿qué habrá pasado? Y no sabe que todo viene porque le calentó Paco, porque le llamó Quejica.
Que no tiene ningún problema con los test.
Claro. Bueno, oye, pues ahora voy a de Américas, que tendré otro incendio. Cualquier cosa, nos llamará Michael Jordan ahora con cualquier historia o lo que sea. Pero aquí seguimos haciendo la radio.
Y me está diciendo Javi, y estoy más sano que una pera. Ojo,
dicho él.
Estoy más sano que una pera. Sí.
Bueno, hay peras de todo tipo.
Sí, ¿no? Limoneras.
Sí, las hay buenas, la verdad.
También.
Joder, qué maravilla, ¿eh? Si no tuviéramos esto.
Bueno. Pues sí.
A esta hora que ya no hay nadie escuchando, además, ¿eh? Da gusto hablar, ¿eh?
Sí, señor.
¿Eh? No hay ningún audio más. Ahora,
no, ya nada. Me gustó mucho. Gracias, compañeros. ¡Viva de Américas! Adiós, hasta luego. Siguen Luis García y Dani Senabre, que se lo han pasado en grande en el partidazo, ¿a que sí?
Bueno, inmejorable.
Sí, muy bien. Buen programa, ¿eh?
Sí, muy bien, es que tuvo de todo.
No, parado de pasar cosas de cada minuto.
Sí, sí, ha sido un programa divertido. Y ahora llega Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Parra. Hola, Parrita.
Vamos a seguir con el buen rollo.
Sí, vamos a seguir con el buen rollo. Oye, Parra. Ah, no, esto me lo cuenta Dani. La pasada semana hablamos de lo de que le habían hackeado la cuenta de Twitter ante Antetokounmpo. Han pillado al culpable. ¿Qué le pasa al culpable?
Bueno, le pasa... Yo no sé si te acordarás que la semana pasada contamos... Bueno, sí. Primero que no era solo la cuenta de Twitter, sino también la cuenta bancaria y más cosas y tal. Y dijimos... yo te dije, en el tuit que ha puesto su hermano, hay muchas respuestas que dicen que ya saben quién es y es un chico de 16 años. No sé si será, no creo que sea. Pues sí es, era él. Christian Bulton se llama, un niño de 16 años que además iba chuleando, iba vacilando en las redes de que había sido él. El hacker le han pillado, le va a caer un puro. No creo que no va a llegar ni a cárcel ni a cosas así, pero ya sabemos que la ciberpolicía americana no se anda con chiquitas, o sea que después de todos los tweets insultando a la mujer de Stephen Curry, haciendo broma de la muerte de Kobe y muchas cosas desagradables, a este niño de 16 años le va a caer un puro.
Hay muchos así, ¿eh?
Sí,
en Twitter. Yo siempre pienso que estoy hablando con niños de 16 años.
Sí, sí, hay muchos así. No, bueno, y luego hay niños de 16 años que tienen mucha más cabeza que señores de 40. O sea que,
no, hay de todo. Pero dominan la tecnología, ese es el tema.
Sí, totalmente. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dejado claro que la decisión sobre si vuelve o se cancela la competición se va a tomar en 2 o 4 semanas, Pani.
En junio es un poco la idea ya para decidir si finalmente se juega o no se juega, ¿no? Ahora mismo y además, como hacemos The Americans cada semana, los dientes de sierra acompañan siempre nuestras palabras, ¿no? La semana pasada decíamos que había un poquito más de optimismo, hace 2 semanas pesimismo. Esta semana toca optimismo. Hay un cierto optimismo, los jugadores, sobre todo los de élite, están a favor. hay bastantes equipos que están a favor. Curiosamente, los que están en contra, además suelen ser los que no van a clasificarse para los playoffs, es decir, los equipos que este año lo han hecho mal, entre ellos Golden State Warriors, que no tiene ahora mismo ninguna intención de volver a entrenar. Y la idea es, se mantiene un poco la idea inicial, ¿no?, que es aislar a los jugadores. Ahora se habla incluso de dos sedes, pero la idea principal es mantenerlos en una sede y jugando partidos. Es casi seguro que se va, y esto es casi primicia, pero es casi seguro que se va a posponer el comienzo de la temporada 2021 hasta bien entrado noviembre-diciembre, es decir, se va a retrasar el inicio, y eso es para dar margen a la temporada 19-20 a acabar. Pero ahora mismo hay moderado optimismo y con la idea de jugar. Pero vuelvo a recordar las palabras del doctor Anthony Fauci, que es el que más sabe de enfermedades y de pandemias en Estados Unidos, diciendo una frase que para mí es lapidaria, ¿no? Nosotros no mandamos sobre el virus, a día de hoy el virus manda sobre nosotros.
Sí, sí. Es que, Luis, han cambiado un poco el mensaje, ¿no?
Claro, es lo que está diciendo, es que ahora mismo sí que reina un poco el optimismo, y todos los que decían yo no pienso jugar hasta que haya riesgo cero, pues están entendiendo que eso no va a ocurrir, que nunca va a haber riesgo cero, al menos
como
de Fally,
¿no? Como Fally, pero
exacto, es que es un poco lo mismo, efectivamente, que tienen que aprender a convivir con el virus. Y otra de las cosas que estaban hablando también es qué ocurre si hay un positivo en mitad de la competición, y lo que pretenden hacer pues es más o menos lo que van viendo en otras competiciones, que es aislar al jugador y luego trazar los contactos, pero en principio continuar con la competición.
Hubo una teleconferencia, participaron algunos jugadores, bueno, importantes, por ejemplo como LeBron, como Kevin Durant, como Stephen Curry. El mensaje, de todas formas, fue bastante positivo, el mensaje de esta teleconferencia.
Sí, que quieren volver a jugar. Llama la atención lo que decía antes el profe. Hay equipos que, por ejemplo, los Warriors están eliminados y no tienen ninguna posibilidad de jugar playoff, pero ellos también quieren que se termine la temporada, aunque ellos no jueguen, por una cuestión. Porque cuanto menos sea el recorte de la temporada, menos afectará a los salarios. Y hablamos de gente como Kevin Durant o Stephen Curry, son salarios muy elevados. Estaban LeBron, Chris Paul, Damian Lillard, Antetokounmpo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Curry, la flor y nata de las superestrellas de la NBA, y todos remando en la misma dirección, que es acabar la temporada. Y a colación de eso también se ha hecho una encuesta entre los jugadores de la NBA, oficiosa por así decirlo, por medio del sindicato, y más del 70% quieren que se termine la temporada, que se pueda jugar.
Bueno, de hecho hay entrenamientos, ¿no? Ya han empezado algunos entrenamientos.
Muy sui generis, muy con la calma, pero sí, ahí depende del estado en el que estás, es a lo bestia en comparación con lo nuestro, que vamos por provincias o por regiones sanitarias. Ahí, claro, van por estados y depende, ¿no? Portland ha vuelto a trabajar, Cleveland también, Sacramento, Denver, Toronto, hay estados que no. El lunes se prevé que casi toda, o bueno, la mayoría, 22 de las 30 franquicias tengan las facilities, como dicen ellos, las instalaciones, los pabellones abiertos para quien quiera ir a entrenar, pero todavía no tan en serio como podríamos imaginar.
He flipado con que van a cambiar el balón. Yo creo que toda la vida he conocido Spalding en la NBA.
Toda la vida no, pero casi toda nuestra vida. Pues,
mi vida.
Más o menos de la misma. No, somos casi de la misma edad.
¿Cuántos años lleva Spalding?
Desde el 83.
Claro.
37 años.
Yo no, he visto
cuando otro. Empezamos a ver nosotros la NBA, yo por ejemplo, ya estaba Spalding. Va a ser cambiado por Wilson, que es el balón, por ejemplo, de la NCAA, de la competición universitaria.
Tu perro.
Y
el perro cambiado por Wilson.
De
senador. Me imagino, llámale Spalding al perro ahora.
Stephen Curry va a tirar a Wilson.
Me imagino a Wilson votando en la pista.
Y hay un dato curioso, y es que Spalding ha estado 37 años, ahora llega Wilson, el perro de Dani, ya lo se me quita la cabeza, que fue la marca que estuvo los 37 primeros años de la liga. O sea, cuando se creó la NBA, el germen de la NBA, la BAA, el primer balón que hubo en la liga fue Wilson, estuvo hasta el 83 con la NBA, que fue cuando le sustituyó Spalding, y ahora, el año que viene, para el 75 aniversario de la liga, vuelve el balón original.
Oye, estoy pensando yo que Wilson le tuvo que dar una pasta a la película Náufrago.
Sí.
Bueno.
Claro.
Pero le salió bien, ¿eh? Dos cosas más del lado de sí. Business, que ahí me sale el lado profesor. Curiosamente, la marca Wilson tiene una compañía matriz que se llama Amer, que es finlandesa. Es decir, es un conglomerado de ropa y elementos deportivos que es finlandesa y es compañía matriz de Wilson. Y efectivamente, en la película Náufrago, la que protagonizó Tom Hanks, las ventas subieron de manera exponencial, sobre todo en balones de voleibol, porque de hecho la marca sacó un balón con la cara de Wilson, de Mr. Wilson, lo que llama el náufrago Mr. Wilson. Cuando él se hace sangre en la mano, sabes que pone la mano sobre el balón y pinta como una especie de cara, ¿no? Y Wilson sacó un balón con la cara de Mr. Wilson, ¿no? Sí, en la película, que tiene un papel importantísimo, además, sin hacer spoilers.
Es muy tarde, no tenemos tiempo, pero yo he leído, porque esta peli me interesa bastante, por eso le puse el nombre al perro y tal, y creo que ni FedEx ni Wilson pagaron, ¿eh?
¿En serio? ¿FedEx tampoco? Serio.
FedEx y Wilson no pagaron, lo que pasa es que interesaba por guión ponerlos, les pidieron permiso, obviamente dijeron que sí, y sacaron mucha pasta, como está explicando el profe, pero yo he leído siempre... Uh-huh. Que ni FedEx ni Wilson pusieron dinero en esa película.
Sí, es buenísimo. Si no han puesto pasta, es un negocio redondísimo.
No, es un concepto. Que se pone como ejemplo.
Es un concepto que se pone efectivamente como ejemplo en las clases de marketing, porque se llama en inglés product placement, es decir, colocación del producto, que en principio no reporta nada más que beneficio, siempre que la película sea buena, como es el caso, y tenga una buena historia. Pero os puedo decir que incluso las acciones de la compañía matriz de Amer subieron de manera importante, pero las ventas de Wilson, y ya digo, hasta el punto de que la marca, esto lo sabréis todos, sacó un balón de voleibol con la efigie de Mr. Wilson.
Eso que dices del placement se hace en muchas series.
Sí, el juego de Tronos con Starbucks.
Pagando.
Una cosa, por ejemplo, en La Casa de Papel es casi insultante en las primeras temporadas las publicidades que hay de marcas.
La mayoría de las veces es pagando.
Pero no, claro.
Acuérdate de los desayunos de médico de familia.
Sí, es verdad.
Los Serrano. Y de los Serrano. Oye, ¿os gusta mucho Náufrago? Es que no la he visto.
A mí me encanta.
A mí me flipa muy bien, el concepto de un tío que está solo y que necesita inventarse una personalidad con la que hablar para no perder la cordura. Sí. Le da el balón, eso me encantó.
No voy a hacer la película de él solo, Tom Hanks, es que es una acción brutal.
Claro, no hay diálogo, esas pelis que pasan y que la dejé pasar en su momento y ahora nunca veo el instante de verla. Sí.
Por cierto, Juanma, el All In Challenge va por 42 kilos.
No me extraña, es que es una pasada.
Nueve más, que la semana pasada.
Sí, va, a 10 por semana, más o menos.
Claro, gente se descarga allí los podcasts del partidazo en Estados Unidos y lo vamos animando. Claro. Americans, siempre es un placer cerrar mi semana con vosotros. Adiós.
Igualmente.
Adiós. Y nos hemos insultado ni nada.
Hasta luego. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran semana de partidazo, pero la semana no ha terminado, porque mañana a las 11:30 está Joseba y atención, que mañana va a haber muchas noticias. Así que todos enganchados con Joseba Larrañaga desde las 11:30. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, tengan suerte y salud este fin de semana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.